Toro Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana, hoy lunes 5 de septiembre de 2022. Buenos días, cosa linda.
Muy buenos días, Alfred. Aquí estamos, feliz de estar contigo, con los oyentes que ya están en sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de Mañana. Hoy es lunes.
Y el cuerpo lo sabe.
Mira que lo sabe.
¿Qué tal de fin de semana?
Perfecto, espectacular como siempre. Yo disfruto todos los días.
No tan caluroso, porque ya el milímetro a milímetro.
Bueno, Jaco, no sé qué decir.
Milímetro a milímetro.
Todavía tengo el abanico en la cartera, así que no lo pienso soltar, porque sé que todavía queda verano. Aunque dicen que se acaba, pero para mí sigue. Así que
todavía queda verano.
Todavía queda verano.
Sí, señor. Bueno, hoy es lunes, estamos aquí celebrando...
De arrepentimiento.
El lunes de arrepentimiento, pero estamos aquí celebrando el Labor Day. Se llama, mi español de Boston, digo, mi inglés de Boston.
Sí, tu español de Boston, sí. Bostoniano tú.
De Boston Market. Estamos celebrando el Día del Trabajo, el Día del Labor, el Día de la Labor, el Día del Labor Day.
Que aquí no es el primero de mayo, no, señores, no se confundan, no confundan los términos.
Por tanto, hoy es día feriado aquí en los Estados Unidos.
Así mismo, la mayoría de los establecimientos federales pues están cerrados, los bancos, las oficinas gubernamentales, escuelas, organizaciones y muchos negocios están cerrados, pero lo que no está cerrado es este lugar. Aquí estamos.
Sí, señor, al pie del cañón.
Como siempre, con el entusiasmo de Jaco, que siempre me maravilla muchísimo ese entusiasmo que tú tienes. Y solamente son las 6:00 de la mañana, pero yo sé que más adelante, porque lo he comprobado, después de las 8:00 de la mañana, tú eres un hombre nuevo.
Te lo dije.
Eres un hombre nuevo.
Nuevo.
Ten cuidado con lo de hombre nuevo.
Sí.
Pero aquí estamos. Vas a contarles a los oyentes un poco, sí, de este día, ¿verdad?
Sí, el Labor Day tiene su origen en un desfile celebrado el 5 de septiembre del año 1882 en Nueva York, organizado por la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, Knights of Labor, inspirándose en un evento anual similar realizado en la ciudad de Toronto, en Canadá.
Y el primer Labor Day se celebró el martes 5 de septiembre del año 1882 en la ciudad de Nueva York. Más de 10.000 trabajadores marcharon desde el ayuntamiento hasta Union Square. Hubo un concierto, las familias se reunieron en un picnic, Jaco, que ya se ha quedado como costumbre esas reuniones familiares en un día como el 5 de septiembre.
¿A ti te gusta ir de picnic?
Tengo una cestica y todo.
No me digas.
De lo más chula, preciosa. Tengo también de todo. Si tuve mi cestica rosadita, me la regalé. Me encanta, me encanta.
Y después cuando te tratas de parar del piso, ¿te puedes parar sin ayuda?
Siempre alguien me ayuda, siempre para eso. Pero no es por gordura ni por nada, es porque se ha celebrado mucho y entonces hay que ayudar a las personas.
Después de estar tanto tiempo sentado, uno se le cuesta trabajar.
Yo sé, tú lo dices por experiencia, entendí perfectamente.
Sí, no, a mí me como una soga mera. En el año 1884 se realizó otro desfile. El primero fue en el 82, en el 84 se realizó otro desfile y los Caballeros del Trabajo decidieron hacerlo anualmente. Otras organizaciones, mayoritariamente las afiliadas a la Primera Internacional, preferían el 1 de mayo, fecha que rememora el inicio en 1886 de una huelga reivindicativa de la jornada laboral de 8 horas y que había llevado a la revuelta de Chicago.
En el año 1894 es cuando el Congreso aprueba una ley para que el Labor Day se celebrara el primer lunes de septiembre y que se instaurara como un día festivo nacional. Y el origen de la celebración es independiente de las huelgas realizadas por los obreros en Chicago en el año 1886. Hay que separar esas fechas.
El presidente de los Estados Unidos, Grover Cleveland, creyó que el feriado del 1 de mayo sería una oportunidad para desórdenes y, por tanto, temiendo que reforzara el movimiento socialista, rápidamente en 1887 dio su apoyo a la posición de los Caballeros del Trabajo y su fecha para el Día del Trabajo. Desde entonces, a diferencia de los demás países del mundo, Estados Unidos, pues celebra el Día de Trabajo en una fecha distinta. Lo importante es que lo celebra.
Claro, y existe cierta controversia y cierta polémica en los historiadores que tiene que ver con el Labor Day. ¿Por qué? Porque algunos afirman que sí, fue un gesto genuino para los obreros, pero algunos historiadores también argumentan que fue aprobado como una forma de pacificar el movimiento obrero estadounidense y desviar la atención del 1 de mayo. Bueno, pero yo creo que muchos que estamos acá viviendo en Estados Unidos agradecemos que no sea el 1 de mayo y que sea el día 5 de septiembre el que se celebre esta fecha, ¿no? Para desligar esa fecha que tiene ciertas connotaciones en países comunistas.
Claro, obviamente siempre se critica muchísimo y nos recuerdas que a nosotros en las escuelas nos enseñaban desde chiquiticos todo aquello de la explotación del hombre por el hombre,
sí,
la
clase
la
obrera,
de oportunidades, en fin.
Las diferencias de clase.
No porque no existan, sino porque uno puede transitar dentro de una sociedad capitalista hacia arriba y o hacia abajo, teniendo en cuenta la fortuna, la mala suerte, el talento o su mediocridad. Tú subes
también.
Porque
claro,
tú subes o bajas en la escala social.
Sí, puedes caer en plan pijama también, como se cae por allá, ¿no?
Claro,
sí.
Pero en esas sociedades que se llaman igualitarias, la socialista, donde tú y yo nacimos, estaba igualado el príncipe y el mendigo. Cogían la misma guagua y tenían que vestirse y comer con lo mismo.
Igual.
Y por años,
el
por
mismo
décadas,
uniforme.
Por décadas todos estuvimos igualados.
Así mismo. No, por eso es que los historiadores dicen que más bien lo que se quiso fue separar esta fecha del 1 de mayo. Pero te tengo un dato curioso y quizás es una cosa de frivolidad, de banalidad, no sé, algo así que tiene que ver con la moda, porque déjame decirte que para los amantes de la moda acá en Estados Unidos, este día también marca el cambio de temporada. Es decir, toda esta gente que están imbuidos en el mundo de la moda, estos influencers, los TikTokers, las TikTokers que siempre están hablando de moda, porque prácticamente en todo el país se dejan de utilizar prendas de color blanco después del Labor Day. Así que yo mañana no te quiero aquí con una camisa blanca, porque no es que es una regla específica, pero sí se hizo costumbre que después del Labor Day la gente no se vista con ropa blanca. ¿Por qué? Porque ese día marca el final de la temporada de verano y por ende es momento de que empieces a sacar tus abriguitos, Jaco, aunque te mueras de calor aquí en Miami.
No, que abriguito. O sea, que el calor a veces dura hasta diciembre.
Yo lo sé, pero hay varios estados donde ya comienza a sentirse el fresquito.
Sí, pero esto es el municipio cabecera de Miami.
Bueno, esta costumbre, Jaco, de dejar de usar ropa blanca después del Labor Day se remonta al siglo XIX, precisamente precisamente cuando inicia la celebración de este día. ¿Por qué? Porque la gente de dinero acostumbraba a vestir siempre de blanco, de punta en blanco, como decimos, y era como una distinción de clases. Esa gente se vestía siempre de blanco, muy pulcros, para mantenerse fresco durante estas vacaciones. Pero cuando terminaba estas vacaciones de verano, ellos dejaban a un lado estas ropas blancas para ponerse otro tipo de color. Y entonces los expertos en la moda dicen que esta regla es anticuada, que tú no lo tienes que seguir al pie de la letra, pero es algo de que se ha impuesto mucho en el mundo de la moda. Fíjate si es así que las grandes compañías, todas estas grandes instituciones de la moda, cuando presentan las campañas, tú sabes que presentan las campañas de verano, de otoño a primavera, ya cuando termina llega un momento en que no vuelven a presentar prendas blancas, si no es en la campaña de verano. Mira cómo yo te enseño a ti.
Ven acá, y entonces, ¿qué eso quiere decir? Y ahora te pregunto, ¿quiere decir que si te vas a comprar ropa blanca,
cómprala para el verano,
a partir de hoy, entonces es más barata?
Sí.
¡Ah!
Sí, qué
¿viste?
Inteligente.
¡Viste!
Hay muchos descuentos en las tiendas con ropas de verano. ¿Por qué? Porque ya se comienza a vender lo que es la temporada de lo que se le llama otoño-invierno.
Y la truza también.
Mira, todo eso rebaja.
Y las sillitas de playa.
Todo, porque son artículos de verano y van y se hacen rebaja, como tú aprendes. Ah. Por eso el otro día yo vi que tenías unos papelitos aquí de cupones. Señores, aquí en los folletos que se reparten y hay cupones que usted puede recortar y a usted le sale un poquito más baratico lo que va a comprar. Una vez delante de mí, esta historia es verdadera, en una tienda que se llama Target, ¿viste qué lindo? Target, una señora pagó delante de mí como $200 en cupones. El resto, lo que pagó fue una bobería, como $5 físico, pero todo lo pagó con cupones. Y la cola esperando, porque esos cupones hay que escanearlos. Entonces, esa señora tenía una carterita, sacó sus cupones y pagó todo eso. Eran como 200 y algo de dólares con sus cupones. Usted tiene el derecho de llevarlo y la tendera tiene el derecho, tiene la obligación de pasarle los cupones y la cola que espere. Y la cola que espere. Pero esa señora, eso a mí nunca se me ha olvidado, porque yo nunca había visto eso así.
Ah, por eso tu cartera pesa tanto.
Mi cartera pesa tanto porque tengo maquillaje y tengo cosas que no puedo decir al aire. Pero sí, señores, nada, Labor Day es un día también para que se reúnan las personas. Muchos aprovechan que el día es feriado, que es viernes, sábado, domingo, lunes, y salen a unas mini vacaciones también, ¿no? Aprovechan para estar con la familia, con los amigos.
Sí,
en fin.
Yo tengo cupones.
Ahora yo voy a invitar cuando terminemos aquí, yo voy a invitar a Jaco a mi casa para que se tome algo.
Yo tengo unos cupones de bloqueador solar.
Sí.
Porque como ya no sé.
Tú todo lo que estás buscando es la facilidad.
Después que pasa el verano, el tema de la playa no es... Todavía se puede ir a la playa.
Pero aquí
playa,
la gente va a la playa hasta en diciembre.
Pero hay una cosa. Las aguas malas empiezan a hacer su aparición.
Sí, también.
Y ya entonces la cosa se complica, porque ir a la playa y no darte un chapuzón con tranquilidad pensando que te va a coger un agua mala de esa y te va a meter un latigazo de eso que después tú sabes que... Te tienes que frotar arena y etcétera,
ay,
etcétera.
No sabía.
Sí, bueno.
Nunca me ha picado.
¿A ti nunca te ha cogido un agua mala?
No, no. ¿Por qué zonas tú vas de la playa aquí para yo ir, para yo no ir? Porque si te han cogido aguas malas, mejor no voy a la parte donde tú vas.
Bueno, dice Viñoli que sabe mucho del mar. Esto yo no lo quería decir porque no estaba seguro, pero dice Viñoli que la picazón del agua mala se quita con ácido úrico.
Qué fino. No lo digas, qué fino. Ustedes averigüen.
Orine humano. ¿Pero se quita en el medio de la playa o te tienes que esconder un
por
ratito?
Por favor, no, ya te estás metiendo en unos temas. No, déjalo ahí. Déjala picada ahí. Déjala ahí.
Y atrás las patas se quita.
Por favor. Pero sí, porque no lo vayan a hacer delante de todo el mundo.
Ven acá, Viñoli, ahora me surge una pregunta, pero tú sabes que uno es muy imaginativo. ¿Y si el agua mala te picó en el cuello? ¿Cómo te la arreglas?
No, ya,
gravedad,
ya, 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 Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Déjalo ahí, déjalo ahí. Vamos a seguir hablando del Labor Day,
un paréntesis. Nuestro productor tiene en el bote una latica dedicada a las aguas malas.
No. Yo lo que no voy a ir a la playa donde tú vas.
No, así te has salvado. Si nunca te ha picado un agua mala, te has salvado.
Nunca.
Mija, ¿tampoco has pisado un erizo?
No. ¿Y por qué tenía
pero tú que... te bañas en piscina entonces,
¿por
no?
Porque tenían que pasarme esas cosas.
Porque la gente que se baña en la playa, o te coge un agua mala o pisa un erizo.
No, me gusta mucho la playa, quizás es por eso. No voy mucho. No voy mucho.
Ya, los erizos sí, los erizos, oh.
No me gusta mucho, no sé nadar. Yo no sé nadar.
No, pero en la arena igual. ¿Sabes
le tengo un poco de respeto al mar.
Exilda, mira, ahora que dices eso. El otro día estaba mirando, y lo tengo que buscar en la computadora, creo que eran como las 10 playas más peligrosas del mundo, y unas eran por unas, digamos, corrientes corrientes que están por debajo de la superficie que te arrastran, otras por la resaca, otras por desechos tóxicos, otras porque hay leones, víboras sueltas, depende del país, ¿no?
¿Ves que es peligroso? Es peligroso, el mar es peligroso.
Y las aguas malas y toda esa serie de cosas.
Sí, en fin.
¿Y por qué te iba a decir esto?
No sé, bueno, ¿tú crees que después que terminemos el programa podemos reunirnos? Porque es Labor Day y la gente se reúne. ¿Qué vas a llevar tú? Yo propongo, yo sé lo que te voy a llevar. ¿A ti te gustan la? Yo sé lo que voy a poner sobre la mesa, pero podemos festejarlo.
Batido de plátano.
Y ensalada de aguacate.
Y ensalada de aguacate. Batido de plátano con queso crema.
Y ensalada de aguacate. Nada, señor.
Hacemos una pausa en este programa tempranito y de mañana.
Tomadores, marionetas, magos y caretas. Vengan a la casa de los juegos, donde se reparte el miedo y todos llevan una venda y un bastón de ciegos. Vengan a bailar con los payasos, el pasito del fracaso, regalando una sonrisa y vendiendo abrazos. Vengan para hacernos una foto, a todos nos volvieron locos, esperando por un sueño roto.
para informar y alegrar a la familia cubana.
Vamos a hablar de una pelea de boxeo, pero no, vamos a hablar como si estuvieran en una pelea de boxeo, donde hay árbitros, donde hay boxeadores que los cambian para aquí, para allá. Mira, vamos a hablar de cómo cambian en Cuba los dirigentes, mi vida. Como si tú estás hoy dirigiendo la provincia de La Habana, mañana te dices, te tienes que ir para Holguín y sacan un artículo alabando la labor destacada que hiciste en la provincia de La Habana, pero lo que dejaste fue todo mal. Pero no importa, te vamos a mover, te vamos a ascender y vamos a hablar de esta mujer, de esta chica.
Compañera.
Que fue conocida como la psicóloga millonaria de Panamá. Recuerden cuando Suseli Morfa, que era primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, va a Panamá a la Cumbre de las Américas en el año 2015 y tiene un enfrentamiento y se le ve la cara totalmente descompuesta cuando ella está defendiendo al régimen cubano durante un acto de repudio que le dio la vuelta a todo el mundo y que todo el mundo vio. Ella dijo esta frase: actualiza tu modelo económico, y dijo que se había pagado su viaje a Panamá.
¿Es por quién le pagan ustedes para venir acá?
Nadie.
¿Quién le pagó el pasaje?
Nadie. El pueblo
dinero,
de Cuba.
Pero usted se pagó su pasaje.
Mi pasaje, soy licenciada en psicología y como yo.
Y con $20 al mes que gana se pagó su pasaje.
¿Quién te dijo que da $90?
¿Cuánto gana?
Actualiza ese modelo económico.
Somos ricos.
Y somos ricos. La ahorramos para venir aquí para que se oigan las voces.
¿Ustedes pagaron el pasaje?
No, sí pagamos el pasaje. Sí lo pagamos. Y permiso, que estamos defendiendo una causa justa.
Bueno.
Pero qué impertinencia la de Mario Vallejo. Claro que sí.
Qué insistente.
Claro, la muchacha estuvo ahorrando desde 1987.
Porque ya sabía que iba a ver la cumbre esta de las Américas del año 2015, que la iban a hacer en Panamá y que ella tenía que tener un dinerito guardado para poder pagarse su pasaje. Bueno, ¿por qué estamos hablando de nuevo de Suseli Morfa González? Porque ahora ya no es la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, ahora es...
Pues está más vieja, ¿no?
Ahora es la que está al frente del Partido Comunista de Cuba en Matanzas, y han sacado un artículo, como te digo, alabando todo lo bueno que ha hecho esta señora, porque ella es premisa de unidad y continuidad del proceso revolucionario cubano. Dice aquí que a escasas horas de ser elegida para asumir la desafiante tarea. Y todos sabemos que nadie elige y que los dirigentes los cambian de ahora para mañana, los llevan de La Habana a Holguín, de Holguín a Matanzas, de Matanzas Pinar del Río.
Para eso sí el transporte.
Para eso sí, les dan una vivienda, les asignan ciertas facilidades que no tienen el resto de los mortales en Cuba. Y en fin, señores, que si ustedes leen ese artículo, no se van a sentir
bien. Ella es la que manda en Varadero ahora.
Ella es la que está mandando ahora en Matanzas y por supuesto está mandando en Varadero, así que ya saben, eso es cosas que vemos todos los días, pero bueno, que esta mujer pasó a la historia porque la apodaron así, la psicóloga millonaria de Panamá, porque ustedes escucharon que ella dijo que ella se había pagado su pasaje, que allá nadie le había dado dinero para viajar hasta Panamá, que estaba haciendo un acto de reafirmación revolucionaria en Panamá, donde allí le dijeron ratas, le dijeron de todo, gusanos a la contraparte, según ellos, cubanos, los cubanos dignos que fueron a esa cumbre a defender de verdad lo que es la libertad de Cuba. Bueno, en fin.
Pero los psicólogos gritan así todos.
Bueno, yo no quiero una consulta con ella.
¿Tú nunca has tenido consulta de psicóloga?
Sí, pero no con ella, porque ella no me iba a arreglar ninguno de mis problemas. Yo, con esa cara que tenía...
Si tú no tienes problema, ¿qué problema
bueno,
tú tienes?
Bueno, tú no sabes, aquí
ti,
cada cual
a
tiene...
A ti nada más que mirarte en Norte, Sur y de Este, a veces uno se da cuenta que uno tiene problemas.
Cualquiera tiene una emergencia a sí mismo, bueno, ya saben.
El problema tuyo.
Ahora, el balneario de Varadero es de Suseli Morfa.
Bueno, a lo mejor no tiene punche ahí, porque a lo mejor no.
Que no tiene. No. Que ella pida, levante su teléfono y pida una semanita, un fin de semana en un hotel en Varadero. ¿Cómo tú le vas a decir que no a la del Partido Comunista de territorio? ¿Tú lo harías?
Y te ponen una manillita y todo, que dice Morfa.
Y pero tú,
coma
pero
todo
tú
lo que quieren en buffet.
Pero tú lo harías. Te llama la primera secretaria del partido de la provincia y te dice: necesito un fin de semana en este hotel. ¿Qué tú harías?
No.
Tú le pones alfombra roja.
Pero,
y,
pero,
¿eh?
la, Pero compañera Morfa.
compañera Morfa.
La habitación que nosotros tenemos destinada para los primeros secretarios del partido está disponible. Porque el que estaba atrás también tenía su habitación.
Así mismo. Ella dice que la tarea de primer orden que tiene en la provincia de Matanzas es incrementar cada vez más las ofertas para bajar los altos precios, algo que está afectando a la población.
Pero eso es capitalismo.
Pero no.
Si va a aumentar las ofertas, quiere decir que va a haber abundancia, ¿no?
Pero yo lo que quiero es que ella diga cómo va a ser esto, para que lo lleven al resto del país, porque esto es un punto clave en todo el país. Entonces, si tú lo vas a lograr en Matanzas, pues mira, mi vida, quizás te podamos mandar para todas las provincias. Ya cuando tú arregles Matanzas, te puedes ir para La Habana, te puedes ir para Pinar del Río y arreglas todos esos lugares que están tan mal.
No, porque le va a empezar a hacer sombra a Díaz-Canel y tú sabes que él
bueno,
está arreglando
quién
todo.
Bueno, quién sabe si él llega.
Bueno, porque podemos poner al señor fulano.
Pero si todo es así, hundo, el que
secretario
venga.
Secretario General de la ONU.
Eso es como un Tin Marín, así que, quién sabe.
¿Y si va a bajar los precios?
Dice ella que va a bajar los precios. No, quiero que ella lo haga. Yo quiero que esta señora logre eso.
En la tipografía, ¿no?
No, yo no sé, pero yo quiero que ella logre eso. A ver si la pasan por todo el país. Puede, bueno, a lo mejor ella tiene la varita mágica para arreglar todos los problemas económicos que hay en Cuba. ¿Quién sabe?
¿Y por qué tú no crees?
Acuérdense que ella dijo, actualiza tu modelo económico. A lo mejor ya estaba pensando en eso y tiene planes, tiene cosas concretas.
Pero eso es una gusanería de tu parte. Porque si ella fue seleccionada para ir a Panamá es porque es una compañera integrada, inteligente. Ajá. Y además estudió una licenciatura.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo, las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial
como son. La tertulia de las noticias como son la puedes ver de lunes a viernes a las 4 de la tarde en Facebook y YouTube. Y escúchalo a toda hora por demanda en radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Estimados oyentes de Radio Martí, para mí es un enorme orgullo, un placer muy grande entrevistar a este señor que está a través de la línea. Su nombre es Enrique Prado, conocido como Rick Prado. Y nada más y nada menos que Rick Prado se retiró después de muchísimos años al servicio de la Agencia Central de Inteligencia. Es el cubano que más alto ha llegado dentro de la agencia y ustedes conocerán a través de los minutos de esta entrevista la personalidad de este señor a quien ya le estamos dando los muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Señor Prado, según la hoja de resumen que usted tiene y que he estado releyendo, creo que se nos iría todo el tiempo diciendo todos los trabajos, los entrenamientos, las jefaturas, los lugares donde ha estado, los rangos que ha ocupado. Usted tiene una hoja de servicios de ¿cuántos años en la CIA?
Yo en la CIA fueron 24 años y medio. Pero antes de eso también yo estuve varios años en el ejército, en una de las fuerzas especiales de la Fuerza Aérea.
¿En total cuántos años estuvo trabajando para agencias del gobierno de los Estados Unidos?
Para la agencia casi 25 años, pero después que me retiré trabajé otros 10 años apoyando a la agencia y a la parte militar de inteligencia de los Estados Unidos.
Según su resumen, usted es especialista en operaciones paramilitares, antiterroristas y operaciones clandestinas especiales, con un enfoque en operaciones y programas de entrenamiento internacional. ¿Y ha estado, puede decir, en cuántos países?
Yo creo que a última cuenta posiblemente 50 países, pero he vivido en 6 por largo tiempo fuera de los Estados Unidos como natural.
¿Cuál es la motivación que lo lleva a usted a ingresar en la Agencia Central de Inteligencia?
Mira, eso es una cosa muy básica. Yo soy Pedro Pan, yo vine solo antes de mis padres. Estuve en un orfanato en Colorado. Pero los que pagaron el precio verdaderamente para yo estar aquí y para disfrutar este país fueron mis padres. Entonces, cuando yo me gradué de high school, verdaderamente me salió una conciencia de darme cuenta de que tengo una deuda de honor para este país, por lo que hizo por mis padres, por mi familia y por los miles de cubanos que aceptaron. Entonces, verdaderamente, pues, empecé con el ejército, una unidad que se llama Pararescue, la Fuerza Aérea, son los comandos de la Fuerza Aérea. Y de ahí, por los vínculos que hacía con la agencia, pues empecé a trabajar con ellos en 1980.
Entonces, habiendo abandonado Cuba de niño, no tiene grandes recuerdos de su vida en la isla, ¿no?
No, muy contrario. Mi papá, que está de cáncer, se sorprendía mucho de lo que yo me acuerdo. Pero también como fueron tiempos tan no normales, ¿entiendes? No es la vida típica de un niño creciendo en Cuba en el 56, por ejemplo. Ver la revolución, las peleas fuera de mi casa y la opresión que empezó en Cuba inmediatamente después que Fidel Castro tomó la reina. Estamos hablando de mi primer viaje a La Habana, cuando ya íbamos a tratar de salir del país. Me acuerdo, yo tendría unos 9 años, 10 años, 3 hombres colgados de árboles con letreros que decían contrarrevolucionario. La indoctrinación que yo recibí en el colegio fue un cambio tan brusco de la vida tan dulce que yo tenía a lo que se creó en ese país en tan poco tiempo que verdaderamente... Eso yo me acuerdo cantidad, mucho, mucho, mucho más de lo que se espera.
¿Ser de origen cubano fue una barrera, digamos, o un beneficio para crecer dentro de la agencia?
Mira, verdaderamente la agencia tiene una buena reputación de que tu raza, ni tu color, ni tu antecedentes tienen que ver tanto como la inteligencia natural, el coraje y la dedicación a este país. Así que no le digo que no me hizo daño, pero tampoco fue una cosa que nosotros nunca lo miramos en esa forma. Yo no me considero un cubano de la CIA, yo me considero un oficial de la CIA.
¿Cuál considera usted que durante sus años de agente tuvo como mejor virtud?
Bueno, como le dije, yo tuve una carrera muy disfrutada, verdaderamente la bendición de Dios que siempre me apuntaba a los lados donde yo quería que yo hiciera mi impacto. Pero sinceramente creo que fue los 3 años que yo trabajé con los Contras, ayudándolos a liberar a Nicaragua del comunismo de sandinista, que como sabes es las raíces son de Cuba, porque toda esa infiltración del comunismo a Latinoamérica era de la Unión Soviética vía Cuba a los países como Nicaragua y Salvador y otros. Yo me pasé los primeros 14 meses de cuando Reagan empezó ese programa en el 81. Yo era el único americano que podía vivir en los 10 campamentos que teníamos nosotros en la frontera. Y para mí eso fue muy impactante porque, mira, para empezar, un niño que salió de Cuba de 10 años no pude hacer nada por mi primer país, perder la libertad. Y ahora estoy a los 30 años trabajando para una organización que para mí es lo último, y ayudando a compatriotas a pelear con el mismo monstruo que destruyó a mi país y a mi familia. Tú sabes, mira, yo le preguntaba a los guerrilleros que estaban trabajando con nosotros en todo esto, muchos de ellos eran campesinos, y yo siempre le preguntaba por las noches, ¿por qué están ustedes aquí? Y ninguno me contestó, no, porque yo leí Marx y Lenin y no creo en el comunismo. Era todo personal. Me quemaron mi iglesia, me golpearon a mi sacerdote, me raptaron a mi hija, me forzaron a mi hijo de 15 años a meterse en el ejército. Era tan pura la intención, era tan bonita la intención, era tan, para mí, motivación, que de todos mis 24 años con la agencia, eso, ese es el que reina.
Según las citas biográficas suyas, usted se retira con un rango similar a un general de 2 estrellas. ¿Esto es correcto?
Sí, señor.
Pero en la CIA no hay, digamos, grados como en el ejército o como en la aviación, ¿no?
Bueno, la agencia tiene bajo rangos federales, ¿no? Somos una organización semimilitar en lo que es estructura. Entonces, pero los rangos de nosotros son lo que le llaman el GSK, que es la escala del gobierno federal para nuestras posiciones. Yo me retiré en lo que es era un SIS-2, que es Senior Intelligence Service 2, que es equivalente de un GS-17 en el regular federal, y por protocolo militar es el equivalente de un general de 2 estrellas. Sí, señor.
Que usted sepa, ¿es el cubano que más alto rango ha obtenido dentro de la agencia?
Sí, me imagino que sí, pero teníamos muchos latinos también, José Rodríguez, un gran amigo y jefe mío varias veces, puertorriqueño, teníamos muchos hispanos trabajando ahí también.
Usted acaba de publicar ahora un libro biográfico en inglés, que la traducción al español sería más o menos como Operaciones Encubiertas, la vida de un guerrero de la CIA en las sombras. A grandes rasgos, ¿qué nos cuenta en el libro?
Mira, la motivación para yo escribir el libro fue más que nada la mala reputación que tiene mi agencia, sobre todo en Hollywood. Muchas gentes creen que la agencia es lo que ven en la televisión, lo que ven en el teatro. Jason Bourne, American Made, todos estos programas que siempre enseñan a nuestro personal como gente traicionera, venden drogas. Y para mí eso es un insulto de tanta magnitud, porque, mira, nosotros somos una agencia pequeña, hasta comparado con el FBI somos una agencia pequeña, y la parte operacional de mi agencia es pequeña. Sin embargo, tenemos 139 estrellas en la pared de honor, 139 almas que donaron su vida por este país, y esa gente se merece una reputación más verídica de lo que es. Son guerreros, son patriotas, son personas que han dedicado su vida, se han arriesgado, y muchos de ellos han perdido la vida. Muchas de esas personas, sobre todo en los últimos 20 años, yo los conocía personalmente.
Señor Prado, cuando usted habla de esa pared donde están las estrellas, eso está en el, digamos, los cuarteles generales de la CIA, en Virginia.
Sí, está en la entrada principal de lo que es la CIA. Ahí están en la mano derecha y lo ponen en la pared. Pero también otra cosa, que de esas 139, la mayoría son anónimos. O sea que todavía no se puede decir quién eran y por qué, cómo fallecieron.
Una pregunta específicamente. No todas las estrellas son anónimas. Algunas sí se saben los nombres.
Sí.
Y otros, por cuestión de tiempo o por cuestión de seguridad, que en los lugares donde estaban todavía pueden involucrar a personas que siguen ejerciendo su trabajo de espía.
Está exactamente correcto. Hay varios nombres que sí son declarados. Muchos de ellos, después del 9-11, la guerra era mucho más pública. No era la Guerra Fría, era una guerra muy activa. Y personas como Jennifer Matthews, que trabajó para mí cuando yo empecé la fuerza contra Osama Bin Laden en el 96, Mike Spann, que fue uno de los primeros agentes que nosotros tuvimos, compañero mío del área paramilitar de la agencia, que murió, fue el primer americano que murió en Afganistán. Esos nombres son más públicos, pero la gran mayoría sí son todavía anónimos por las razones que usted explicó.
¿Qué participación tuvo usted, si puede decirla, en la ubicación de Osama Bin Laden?
Mucho. Por suerte me dejaron hablar de eso en el libro. Yo puedo hablar de todo lo que está en el libro porque el libro mío fue mirado y aprobado por la agencia. Pero yo en 1995, tarde del 95, me invitaron el Centro de Contraterrorismo, donde yo estaba trabajando, a ser el número 2, el Deputy Chief of Station, para una estación que se iba a abrir buscando y ubicando a Osama Bin Laden. Estamos hablando que eso empezó en enero del 96. Antes del 97 ya nosotros habíamos logrado ubicarlo, sabíamos lo teníamos bajo vigilancia. Él estaba en ese tiempo en Khartoum, en el Sudán. Un gran amigo mío, Fuerzas Especiales, era el jefe de la vigilancia en Khartoum en ese tiempo. Y verdaderamente nosotros sabíamos todo lo que había que saber para verlo neutralizado en ese momento. Y como es natural, todos disfrutamos el visto bueno hacia la historia. Pero si nosotros nos hubieran dejado atrapar a Bin Laden en el 96 o el 97, ¿cuántas cosas a lo mejor no hubieran pasado?
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias. Después de esta pausa, continuamos aquí en Tempranito y de Mañana con la segunda parte de la entrevista a Rick Prado, agente retirado de la CIA.
Me imagino, y haciendo referencia al libro nuevamente, me imagino que hay eventos de su vida que quedaron fuera del libro. ¿Esto se debe a que nunca van a poder ser esclarecidos, o en un periodo de tiempo usted puede hacer una versión más actualizada, digamos, cuando algunos eventos puedan salir a la luz? ¿Cómo, me puede hablar sobre eso?
Sí, el libro contiene las cosas que la agencia determinó que yo podía hablar y no le hace ningún efecto negativo a lo que existe o existía. Y como usted dijo muy claramente, también personas que nos han ayudado a nosotros fuera de los países, no, nunca podemos comprometerlo. Para nosotros eso es un pecado fantástico. Pero sí hay ciertas cosas que con el tiempo se desclasifican. Y esa es una de las metas mías políticas con mi agencia, es que cuando sea posible revelar las cosas que se puedan, que enseñe a la población americana y del mundo de lo que hace la agencia y lo que representa la agencia. Es más importante para mí personal los hombres y las mujeres que tenemos, la calidad de esas personas que tenemos en la agencia.
¿Cuántos idiomas habla usted?
Bueno, yo hablo tres idiomas, o hablaba tres idiomas. Uno de ellos no lo puedo mencionar porque no me dejaron en el libro, pero es una lengua asiática, pero hablo el español mío, a pesar de que es el nativo, no es tan bueno como mi inglés porque es donde yo crecí, pero y hablo un poquito italiano también.
¿Hay algún tipo de arte marcial específico para los agentes de la CIA?
No, verdaderamente, muchos de mis colegas practican sus artes marciales y en los cursos nos enseñan combate, pero es más, no es un estilo como decir karate o kung fu o taekwondo o nada, es verdaderamente tácticas de comando, cómo pelear para defender su vida en áreas, en momentos bien peligrosos. Y el problema es que en el giro de nosotros, que es muy a lo contrario de lo que uno ve en la televisión, si nosotros tenemos que pelear o salir corriendo en un carro o disparar tiros, ya esa misión está comprometida. La razón que el libro se llama Operaciones a la Oscura es que no puede salir la mano americana o la mano operacional de lo que se hizo, sino contrarresta el beneficio de lo que se haya hecho. Así que para nosotros, todas estas preparaciones físicas y mentales y prácticas de interrebarcación para nosotros y todo eso, es para lo que sería el caso peor, pero eso para nosotros hay que evitarlo.
¿Todos los agentes de la CIA trabajan obligatoriamente como encubiertos, o hay agentes de la CIA que no necesariamente trabajan encubiertos?
La mayoría de la gente de la CIA no trabajan bajo cubierto. La gente que trabajan como analistas, la gente que trabajan como seguridad, la gente como trabaja en logística, muchos de ellos son afiliados directamente con la agencia. Son el personal que tiende a ir afuera de los países, o sea, los elementos operacionales, y algunos lugares tienen también analistas. Eso sí lo ponen bajo cobertura, o sea, comercial, o por Departamento de Estado, o el Departamento de Defensa.
Señor Prado, por muchos años los cubanos de la isla fuimos instruidos en que la CIA intentó matar a Fidel Castro en más de una oportunidad. Y usted puede, no sé si en el libro usted habla sobre este tema o puede hablar sobre este tema en este momento.
No lo mencioné en el libro porque, mira, eso pasó antes de mi tiempo. Yo nunca vi nada que me pudiera indicar verdaderamente si esas cosas se hicieron o no. No me sorprendiera, porque verdaderamente la agencia tiene la responsabilidad de hacer lo que el presidente de los Estados Unidos nos instruye a nosotros a hacer. Y si es neutralizar un cáncer como lo que es el comunismo en Cuba, no hay reglas. Las reglas legales son lo que dicta el presidente. Eso es uno de los puntos, que la reputación de la agencia es que es una agencia que hace lo que le da la gana, que retumba gobiernos. Eso es todo mentira. La CIA siempre actúa por medio de la autoridad del presidente de los Estados Unidos. Y el ejemplo perfecto de esto es la Bahía de Cochino. La invasión de Bahía de Cochino no es la operación que la agencia recomendó, pero el presidente en ese tiempo era Kennedy, le inculcaron que debería ser en otro lugar, porque originalmente la invasión iba a ser por Cienfuegos, más o menos, por un área de Cienfuegos, un poquito este de Cienfuegos, porque ahí había la carretera central, había el tren y las montañas del Escambray, o sea que era un puerto hondo que pudieran traer la gente, cortar las líneas de comunicaciones y transporte y empezar una insurrección. Pero por fuerzas políticas se dictó que cayeran en Bahía de Cochino, que yo he estado ahí, eso es manglares. La culpa, mucha gente dice, no, la CIA no planeó esto bien o hizo esto mal. No, verdaderamente fue que no escucharon políticamente, tratar de correr operaciones o guerras con la óptica política no trabaja para nada, para nosotros.
Señor Prado, usted acaba de mencionar que ha estado ahí, en Bahía de Cochinos.
Sí, cuando era joven, sí.
Ya, era algo que quería preguntarle porque lo mencionó. Vamos ahora a la parte humana. El miedo es humano, es un sentimiento natural. E imagino que en su oficio hay miedos, miedo al error, miedo a una equivocación de un colega, miedo a ser descubierto. ¿Cómo venció usted esos miedos durante su carrera?
Mira, de nuevo, yo creo que Dios nos pone a nosotros el camino que Él quiere que nosotros tomamos. Pero Dios tampoco te da nada que no te pueda preparar. Yo creo que la experiencia mía como niño, ver los guerrillas cuando atacaron el pueblo mío, yo soy de Manicaragua, que es el pueblo más grande, pero cerquita de los pies del Escambray, ver por primera, ¿sabes?, de primera mano lo que le pasó a mi papá, lo que le quitaron el pequeño negocio, el abuso, la indoctrinación. Todo eso fue como cuando están forjando una espada, el metal lo van martillando. Mi estadía en el orfanato fue una cosa que, sí, solo fueron 8 meses, pero para un niño que cumplió sus 11 años en el orfanato, eran 8 meses bastante educativos, vamos a decir, en muchas cosas. Después de eso, el ejército. Yo, la unidad que yo entré, Pararescue, en 1971, es súper difícil y todas esas son cosas que poco a poco le van reforzando el hábito de control, el hábito de capacidad, la confianza en sí mismo que puede hacerlo. Y para mí personalmente y para muchos de mis colegas, porque nosotros tenemos un buen porcentaje de la gente son hombres y mujeres que también sirvieron en el ejército.
Ahora hay dos nombres que le voy a mencionar que obviamente usted sabe perfectamente quiénes son. Aldrich Ames traicionó a la CIA, Robert Hansen traicionó al FBI. ¿Cómo afecta a un agente honesto enterarse de estas noticias, de estas traiciones?
Bueno, claro que para nosotros traición es traición y son casos únicos porque verdaderamente si tú piensas de las defecciones que han habido, las traiciones que han habido bajo los últimos 50 años, estás hablando 3 o 4 que se hayan descubierto, porque yo no te digo que lo descubrieron todas tampoco. Pero sí, para la moral es muy... es difícil para nosotros aceptarlo, pero a la misma vez sirve de lección de que nosotros tenemos que patrullarnos nosotros mismos. O sea, que es una fraternidad que necesita mantener su puridad y la responsabilidad es de nosotros.
¿Hay más o menos riesgos para Estados Unidos dentro del mundo del espionaje ahora que usted se retiró o cuando comenzó su carrera?
Por por desgracia, el mundo ha sido mundo y para nosotros verdaderamente ha habido diferentes épocas. Pero mira, hay ciertas realidades. El terrorismo fue un cambio bastante brusco para mi agencia y para los Estados Unidos y para el mundo. La Guerra Fría, que le llamaban la Guerra Fría, era la norma. Nosotros trabajamos con asuntos de negocios, en asuntos diplomáticos, tratando de reclutar fuentes de informaciones, etcétera, etcétera. Pero con el terrorismo, eso cambió mucho el modo de operar de nosotros, porque ahora estamos hablando con gente de diferente clase de personas. O sea, son terroristas, son narcotraficantes, son policías que trabajan contra, o militares que trabajan contra eso, que nosotros tratamos de trabajar con ellos. Así que lo que es el riesgo fluctúa, pero siempre ha sido. Lo que más quiero inculcar, y es parte de la razón de mi libro, es que los Estados Unidos nunca le ha quitado el ojo a lo que es la expansión comunista.
¿Considera usted, comparando los riesgos, qué tan riesgoso es estar, por ejemplo, para un agente infiltrado dentro de una organización narcotraficante versus una organización terrorista de Asia o el mundo árabe?
Bueno, nosotros esa clase de infiltración normalmente se tratan de hacer por gente que se reclutan, que tienen la credibilidad para poder entrar a esos círculos. Tienen que darse cuenta que los grupos narcotraficantes y los grupos de terroristas tienen un sistema muy cerrado. Todos se conocen, así que infiltrar a uno, por ejemplo, yo como hispano, infiltrarme a Sendero Luminoso o a alguien en Colombia es muy difícil, porque todo el mundo se conoce de ellos. ¿De qué pueblo tú eres? Ah, fulano es ese pueblo. Entonces, para esa clase de infiltración, nosotros reclutamos gente que tienen acceso, que tienen la misma forma de pensar de nosotros, que son más naturales para prestarse para eso. Pero es bien riesgoso, porque como quiera que lo ponga, estás viviendo día y noche en las manos del enemigo.
¿Usted considera a la CIA el mejor servicio de inteligencia del mundo?
Sí, y te voy a decir por qué. No por eficiencia tanto como por moralidad. Mucha gente le da mucho crédito a la inteligencia cubana. Y lo que yo le explico, le digo, sí, también entrenado, pero solamente tienen un enemigo, que son los Estados Unidos. Entonces, los recursos que tú tienes, si tú solo tienes un solo enemigo y vives en un país que es completamente controlado por las autoridades, te hace capaz. La expansión de los cubanos en inteligencia y en militar, desde el Congo hasta Nicaragua, hasta Bolivia con el Che, El Salvador, eso era endémico. Así que esa es la forma de ver el impacto del comunismo para nosotros. Ha sido de larga postura en diferentes partes del mundo.
Señor Prado, los medios de prensa reflejaron en el pasado de que antes de los ataques al 9-11, la CIA, por ejemplo, y el FBI eran celosos de la información que poseían y que no compartían ciertas informaciones. ¿Eso se ha eliminado del todo?
Mira, para empezar, eso no es verdad. Y te voy a explicar cómo yo lo sé. Cuando 9-11 pasó, yo era jefe de operaciones para el Centro de Contraterrorismo. Jefe de operaciones. En esa oficina teníamos cuatro principales. Cofer Black, que era el director de nosotros. Ben Bunk, que era el jefe de los analistas. Yo, que era el jefe de operaciones, y un señor, Ed, que no voy a decir su apellido, que era el representante, eran agentes de alto rango del FBI que se sienta ahí en la oficina. O sea que nosotros, sobre todo en el Centro contra el Terrorismo, siempre teníamos personas del FBI trabajando con nosotros. De que no se haya compartido la información en forma eficaz, no lo sé, porque es como todo. Hay muchas alegaciones, pero de que uno mantiene secretos, se ha tratado y se ha mejorado ese intercambio. Pero no era un silencio ni una pared física que dividía a la agencia con el FBI.
Recuerdo que en aquella época después salieron muchas personas que aparentemente habían sido agentes de ambas agencias, y era una de las quejas que habían lanzado. De hecho, se crea el Departamento de Homeland Security bajo la presidencia de George W. Bush precisamente para aunar toda esa información. ¿Es correcto eso?
Sí, pero mira, ese es un fenómeno que pasa mucho. La primera vez que eso ocurrió de forma muy fuerte fue cuando la misión de tratar de rescatar a los rehenes que nosotros teníamos en Irán, los americanos que estaban rehenes. Eso fue un desastre porque estaban trabajando gente de la Fuerza Aérea, gente de los marinos, estaban las Boinas Verdes, estaba Delta, estaban todas estas organizaciones por primera vez trabajando juntos en una operación. Y no es que no se comunicaban anteriormente, pero una cosa es comunicarse y la otra cosa es trabajar en equipo. Y eso es lo que se ha mejorado en lo que es en la parte federal de nosotros, lo que es con la agencia, con trabajando con el DEA, el contra narcóticos, con el FBI, con el servicio secreto. Lo que se ha mejorado es el intercambio de personal. Por ejemplo, en el FBI siempre hay un jefe de operaciones que viene de la CIA que trabaja en el FBI. Pero ahora es mucho más público y más abierto en los trabajos juntos.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias, después de esta pausa, continuamos aquí en Tempranito y de mañana con la entrevista a Rick Prado, agente retirado de la CIA. En el entrenamiento que recibe un agente de la CIA, ¿es cierto que se puede engañar a un detector de mentiras?
Eso no es 100% verídico. Hay personas que son psicópatas y hay algunas culturas que no le afecta tanto el polígrafo. Pero es una herramienta solamente. No es una decisión completa. Por ejemplo, mucho depende en por qué te están haciendo el polígrafo. Polígrafos generales son menos eficaz que algo específico, porque la reacción física de un individuo, por mucho que tú trates de controlarla, siempre va a haber alguna reacción. Y esa tecnología ha mejorado muchísimo desde que yo la primera la vi hasta el final de mis años, porque tienen computadoras, tienen cámaras que te ven los ojos, hay muchas parte de ese proceso de que lo hace bastante eficaz, y contrarrestar eso es difícil. No te digo que no haya personas que no lo hayan hecho, porque tú mencionaste Ames, era uno que a él no lo cogieron por el polígrafo. Él pasó varios de sus polígrafos sin problema, a él lo cogieron por otras razones.
Ahora, ¿cómo evitar que, por ejemplo, los conflictos de normales del matrimonio, el conflicto con los hijos, afecten la estabilidad emocional de la gente?
Es muy importante y muy difícil. Es una gran pregunta, porque el sacrificio que hacen las familias de nuestros hombres y mujeres operacionales es bastante. En el caso mío, yo tuve la bendición de que mi esposa es cubana. Ella pasó por mucho de lo que yo pasé en Cuba, más que yo, porque ella salió mucho después que yo. Entonces, ella, a pesar de que ella no sabía exactamente lo que yo estaba haciendo, ella lo aprendió ahora cuando leyó el libro. Yo tenía el apoyo de mi familia porque todos creían en lo que yo estaba haciendo. Y eso es mutuo con muchos de mis compatriotas, que son personas que creen. El éxito para nosotros, para tener éxito en mi agencia, uno tiene que creer que lo que uno está haciendo es por el bien de la humanidad y en los valores que uno le da a la vida.
Pero, por ejemplo, en un matrimonio normal, donde hay esposa, esposo e hijos, y digamos hijos adultos o no tan adultos, no pueden decir, mi papá trabaja en la CIA, ¿no?
No, y eso es parte del problema. Cuando los hijos no le podemos decir nada hasta que no lleguen a una edad que uno tenga confianza de que comprenden la seriedad de saber las verdades. Para el caso de nosotros, los muchachos de nosotros ya tenían como 15 años y estaban viviendo más en los Estados Unidos que fuera. Lo que mucho afecta es, mira, la ausencia de la casa es una cosa que hay que manejar muy bien, porque la mayoría de gente, cuando por ejemplo yo trabajaba fuera de las embajadas, la gente que eran del Departamento de Estado o de Seguridad del Departamento de Estado o algo de eso, eran personas que tenían una vida más rutinaria. Ellos salían de la embajada a las 5, a las 6, a las 7, iban a la casa. Nosotros no, nosotros de nuevo, la oscuridad es nuestro amigo. Nosotros trabajamos y nos vemos con nuestros agentes y tratamos de reclutar nuestros agentes o hacer operaciones, siempre es fuera de horas. Entonces, cuando el papá de Johnny llega a la casa siempre a las 6 y yo llego a las 7, pero me voy de nuevo y no vengo hasta las 11, eso crea confusión a veces en los muchachos y en las esposas, porque es muy muy fácil, como se dice, abusar esa libertad que tenemos operacional. Y no te voy a mentir, la cantidad de divorcios y problemas que hay en las familias existen a la par con el ejército.
Señor Prado, el régimen de Cuba culpa de todos los males de la sociedad cubana a la CIA, y para ellos un opositor genuino, independiente, siempre termina siendo acusado de ser agente de la CIA. ¿Cómo le cae a usted que todas las vergüenzas de la isla la tenga la Agencia Central de Inteligencia?
Bueno, para empezar, eso no es verdad, como es natural. Como te dije al principio, la agencia no es una organización que trabaja unilateral de todo lo que es el gobierno americano y lo que es el país. Pero mira, esa es una de las fuerzas más grandes que tiene el comunismo, es la propaganda. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en los Estados Unidos tenemos la libertad de tener diferentes versiones de un caso por la óptica que tengamos. Eso es legal en este país. Cuando tú vienes de un país comunista como Rusia, como Cuba, como Venezuela en este momento, todo lo que es la prensa se controla y todo lo que es información se trata de controlar. Por eso el Radio Martí para mí es tan importante, porque es uno de los pocos métodos que pueden educar a la gente en lo que está pasando verificamente en el mundo. Pero la culpa es fácil echarla. Acuérdate que como te dije, Cuba solo tiene un enemigo y es los Estados Unidos. Entonces, echarnos a nosotros la culpa por todo es fácil. Y eso lo usan para quitarle la vista de sus problemas internos. Los gringos están haciendo esto, los americanos quieren hacer esto, nos van a invadir. Nada de eso es realístico. Una cosa que mucha gente no conoce es que Kennedy, cuando el missile crisis, hizo un pacto con los soviéticos que los Estados Unidos no iba a intervenir en Cuba en forma política o en forma militar. Y eso todavía está en los libros. O sea, nosotros podemos operar contra los cubanos en todas partes del mundo, pero en Cuba propia, nosotros legalmente, a no ser que el presidente haga una excepción, no se puede trabajar. Así que sí, eso es la campana que ellos suenan cada vez que necesitan quitarle la vista a sus problemas internos y enfocarlo en este monstruo que nos está tratando de comer de fuera.
Y finalmente, su libro ha sido publicado en inglés. ¿Tiene usted en mente o anhela hacer una versión en español?
Absoluto. Y por cierto, el gran amigo que nos conectó a nosotros es parte de ese esfuerzo. Porque el libro mío no es una historia de Enrique Prado, es la historia de mi agencia, es la historia de mis colegas, pero también enseña a la gente lo que es el terrorismo verdaderamente, lo que es el comunismo, lo que hace el comunismo, cómo combatimos el comunismo. Y para mí me es muy, muy importante que esta nueva generación que vive con tanta mala información en su computadora, que tengan una fuente más verídica de verdaderamente lo que son las realidades del mundo.
Pues nada, esperamos ansiosos la versión en español para ser distribuida a ese mundo hispano que también merece aprender sobre su vida y aprender sobre la Agencia Central de Inteligencia. Señor Enrique Prado, le damos muchísimas gracias por esta entrevista exclusiva para Radio Martí. Y nos sentimos muy honrados de que usted haya usado esta emisora para hablarle al pueblo de Cuba, un hijo de Nicaragua que ha llegado a general de 2 estrellas dentro de la Agencia Central de Inteligencia, algo insólito que muchos cubanos desconocían hasta hace muy poco.
El honor es mío.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
3 de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la república escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchísimas gracias, amigos de Tempranito y de Mañana. Ahora tenemos vía telefónica al doctor economista Rafael Marrero. Acaba de publicar su segundo libro, América 2.0, Guerra Económica contra China. Le damos la bienvenida a Tempranito y de Mañana.
Muy buenos días. Gracias por la invitación.
Gracias a usted por estar acá en Tempranito y de Mañana. Un placer.
Doctor Marrero, este es su segundo libro. El primero era La Salsa Secreta, algo así como hacer consejos para hacer negocios con el gobierno federal. ¿Ha hecho un cambio radical de uno a otro? ¿Por qué?
Bueno, no necesariamente. Es que esto se trata de una guerra comercial, ¿no? Estamos hablando del primero. El primero se llama La Salsa Secreta del Tío Sam, que es el primer tratado en español que precisamente habla de cómo hacer negocios con el gobierno de los Estados Unidos, considerado el primer cliente del mundo, el comprador más grande del mundo, el más poderoso, que gasta más de 550 mil millones de dólares al año en productos y servicios que adquiere del sector privado. Se trata de un manual de emprendimiento, el primero en su clase escrito en español. Este segundo libro, que forma parte de unos tres que escribí durante la pandemia. El primero es, se trata precisamente de la relación comercial de Estados Unidos con China, tratándose de China la principal amenaza y reto económico de este país. Así que el primero más bien era de emprendimiento y de negocios, este es de geoestrategia, geopolítica y economía.
De geopolítica y economía, donde está hablando de dos grandes potencias, de China y de Estados Unidos. Y vamos a comenzar por esto. ¿En qué punto está actualmente China como potencia intentando desbancar a Estados Unidos como líder mundial?
China, con esta guerra de Ucrania, realmente se ha posicionado de manera muy hábil para ocupar el primer escaño, y dentro de los planes de ellos está ser la primera potencia mundial dentro de la próxima década. De hecho, para el 2049, ellos plantean ser la primera potencia a nivel mundial en todos los aspectos, en el aspecto armamentista, en el aspecto tecnológico y también comercial. Por eso han puesto en marcha una estrategia bien diseñada para desbancar a Estados Unidos económica y políticamente como primera potencia mundial.
Doctor Marrero, según usted, ¿el robo de tecnología marca el interés chino para superar como potencia a Estados Unidos? ¿Cómo puede Estados Unidos y Occidente protegerse de este robo de tecnología?
El robo de tecnología es terrible, Jacomino, es terrible porque estamos hablando de dinero del pueblo contribuyente, de los que pagamos impuestos en este país. Estamos hablando de que los chinos tienen una división completa de informática dentro del el Ejército de Liberación, que le llaman ellos el Ejército Rojo, que se dedican precisamente al hurto, al robo, a la expropiación de todas las patentes, de toda la propiedad intelectual que se desarrolla, que forma parte de la innovación y desarrollo, lo que se llama en inglés Research and Development, que forma el 44% del presupuesto de defensa de este país. Así que estamos hablando de secretos de Estado. Y eso es una amenaza seria a la economía nuestra, porque esa innovación y desarrollo que pagan los contribuyentes norteamericanos es lo que nos da la supremacía a nivel naval, nos da la supremacía en el espacio y en inteligencia de señales, que son campos donde ellos están hábilmente posicionándose o reposicionándose para ser los líderes a nivel mundial.
Hace un minuto usted estaba hablando de un tema que sigue sobre la mesa y es la invasión rusa a Ucrania. ¿De qué manera puede verse afectada China con esta guerra?
Bueno, China, en realidad China es quien está propiciando la guerra con Ucrania, lo que mucha gente no entiende, porque los chinos se benefician, son quienes se benefician realmente de toda esta situación económica que está propiciando la guerra. China está propiciando la destrucción de Rusia a nivel económico para ellos reposicionarse como una segunda potencia mundial cerca de Estados Unidos y para promover el que los rusos le compren a ellos, además de querer apropiarse y reposicionarse de los recursos de gas que existen en Ucrania. Así que estamos hablando de, más allá de la de todo el tema militar que se estaba hablando, uno de los principales errores que se ha cometido es que no se ha hablado lo suficiente del impacto geoestratégico y económico de esta iniciativa.
Sí, entonces, entonces, según usted, en vez de verse afectada, ¿se beneficiaría con esta guerra?
Total y completamente. Realmente los chinos han sido maestros en el arte de la... Y me refiero al gobierno comunista, no al pueblo, por supuesto. El gobierno comunista de China ha sido maestro en no solamente, digamos, exhortar a los rusos y llevarlos y envalentonarlos para enfrentarse a los ucranianos, sino que además le pone su mejor cara a Moscú y está coqueteando con Kiev, porque ellos lo que quieren es la tajada completa aquí de los recursos en Ucrania.
Doctor Marrero, según el libro, y vamos a pasar ahora a un tema mucho más cercano, en el libro usted aborda que el régimen de China tiene un especial interés en la isla de Cuba. ¿Cuál es ese especial interés y cómo cree usted que llevará a cabo sus planes?
Bueno, lo de Cuba no es un hecho aislado, ¿eh? Forma parte de lo que se llama la iniciativa de franja, el Belt Road Initiative, ¿no? Estamos hablando de que Cuba forma parte de ese tablero estratégico, geopolítico y económico de China en América Latina. Estamos hablando de que se firmó en diciembre del 2021 un acuerdo bilateral con el objetivo de impulsar proyectos de construcción específicamente, y fue rubricado por el jefe de la Agencia de Planificación Económica de China, por He Lifeng, y por el primer viceministro cubano, Ricardo Cabrizas. El interés aquí precisamente se trata de los recursos naturales de Cuba, específicamente el níquel. Y el acuerdo firmado reafirmó el memorando de entendimiento que tenían ya del 2018 entre ambos países. Así que en esa fecha, Cuba acordó ser parte de la nueva franja de la iniciativa de franja y carretera que está desarrollando, que le llaman la ruta de seda, la nueva ruta de seda, básicamente. Es la iniciativa de la franja y la ruta puesta en marcha por China y que ahora Cuba forma parte de eso.
Pero implicaría, por ejemplo, que si Cuba no pudiese pagar algún tipo de préstamo, entonces los chinos cobrarían esa deuda de otra manera.
Sí, esto es lo interesante de todo esto, ¿no? Ellos han firmado acuerdos de entendimiento, memorandums of understanding, con 70 países, ¿no? Y Cuba es una pieza clave en este tablero. Fíjese que actualmente creo que la deuda externa de Cuba, estamos hablando de unos 132.500 millones de pesos, ¿no? Si las cifras que tengo creo que están correctas en ese sentido, son como 5.500 millones de dólares. Y el déficit fiscal de la isla precisamente era del 18% en el 2021. Cuando se firma este acuerdo, porque al momento de firmarse este acuerdo, China era un importante socio energético de Cuba. Suministraba aerogeneradores a parques eólicos. También la construcción de la primera planta de energía de biomasa en Ciego de Ávila. Está proponiendo generar en la isla el 24% de la energía a partir de energías renovables para el 2030. Esto es un proyecto chino en Cuba, a 90 millas de Estados Unidos. Estados Unidos tiene que ponerse las pilas aquí. Entonces, ¿cuál es el basamento, ¿no? de esta iniciativa de la franja y la ruta? Esto fue creado en el 2013 por Xi Jinping y establece un marco de cooperación para construir redes comerciales y terrestres y marítimas y de financiación de proyectos de infraestructura. Y aquí es donde viene la respuesta breve a tu pregunta. Di esta introducción para que entendieras. Estamos hablando de proyectos de infraestructura en sudeste asiático, África, Europa y América Latina. Y entonces, yo le llamo a esto la diplomacia de la trampa de la deuda. Si los cubanos no pueden pagar con la deuda, los chinos se quedan con la administración de los puertos en Cuba. Es tan sencillo como eso.
Leímos hace poco una nota del periódico Granma, fue del pasado 23 de marzo, y muchos aquí recordamos cuando se hablaba de esto, pero de una de otra nación, cuando en Cuba se daba idioma ruso. Era un eslogan, idioma ruso por radio, ¿verdad? Recordamos el CAME, recordamos los países socialistas que tanto tuvieron que ver ahí en Cuba. Y esta nota dice que Cuba comenzó a presentar o introducir el idioma chino como segunda lengua optativa en la enseñanza secundaria, que ha sido un convenio de intercambio educativo entre los ministerios de educación de ambos países. ¿Por aquí comenzaría todo también?
Definitivamente, la enseñanza, y bueno, en algunos casos se le debe llamar instrucción y adoctrinamiento, ¿no? Tal y como está pasando aquí en este país en estos momentos. El adoctrinamiento en las escuelas y ese tipo de enseñanza de idiomas forma parte de los acuerdos bilaterales para crear cuadros y para crear gerentes de proyectos que encabecen esas iniciativas, que no quepa duda.
O sea, sería la educación de ciudadanos cubanos que a la larga servirían para objetivos chinos dentro de la isla una vez que dominen el idioma, y no solamente dominen el idioma, sino que dominen la filosofía, el funcionamiento y el interés de responder a empresas chinas.
Efectivamente, y esto no es nada nuevo, fíjese que los chinos están haciendo esto. Y repito, se le debe llamar la diplomacia de la trampa de la deuda. Hace que las naciones se endeuden y luego les paguen con lo que ellos quieran. O sea que eso, en este caso, el control geopolítico y geoestratégico de los puertos en Cuba en manos de los chinos. Eso nos pone en una situación muy precaria. Como ejemplo, tienen el puerto de Ambrantota en Sri Lanka, que está administrado por China Merchants Port Holdings desde el 2017. Tiene un contrato de arrendamiento por 99 años. Ustedes se imaginan que ahora, igual que la base naval de Guantánamo, que ahora los chinos tengan los puertos controlados en Cuba, precisamente, a través de un contrato de arrendamiento por el incumplimiento con los requisitos de la deuda.
Claro, y Cuba tiene una larga historia de adeudar a otros países.
Efectivamente, el incumplimiento con los términos y condiciones que se presentan al momento de adquirir y de asumir esa deuda, y luego quieren borrar la deuda porque la deuda es impagable, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sabes, también no la conocemos. Los peligros del acuerdo aquí es que, número uno, existe una cercanía geográfica de China con Estados Unidos y a Cuba. Y se está estableciendo, desde el punto de vista de logística global, una infraestructura china en nuestra región. Esto pone en una situación de aprieto al puerto de New Orleans, que es el principal puerto de ingreso de los productos que vienen de todo el Atlántico a este país. Una situación muy, muy, muy delicada. También establece una amenaza para nuestros intereses económicos y nuestra seguridad nacional. Así que estamos viviendo de nuevo una crisis de octubre que está por producirse en este país debido a la presencia china en Cuba.
Bueno, pues muchísimas gracias. Para los amigos oyentes en Cuba, han escuchado al doctor economista cubano Rafael Marrero, a quien le reiteramos las gracias por participar en este programa Tempranito y de Mañana.
Hacer el lado ahí, comida, a comer. ¿Qué lo estoy diciendo, Mafia, en Cuba? Tremenda hambre lo que es, que hay tremenda hambre.
A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y orégano y lechón, y el arroz con jamón y tocino, para poner el sabor a cualquier con
jama. Para lo que no le falta un poco de jama, que está muy rica.
Me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y orégano el lechón, y el arroz con jamón y tocino, para ponerle sabor a cualquier con
jamón.
una bichuelita bien guisa y un aguacatón como un melón. Y una bichuelita bien guisa y un aguacatón como un melón. Y unos guineitos y unos cuchillitos pa' picar.
¿Qué le estoy diciendo, pa' flingúa? ¡Comida!
Y después que le pongan salsa.
¡Mira esto!
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Exilda, tengo aquí una carta pública enviada por una doctora de un poblado de Villa Clara. Voy a leer para que nuestros amigos vean la amarga queja de esta doctora, que es una queja bien sabida dentro de Cuba, pero como piensa esta doctora, que es el reflejo de la población cubana, tristemente la carta dice así: si me preguntan a mí qué tal la vida en Cuba, ay amigo, la vida en Cuba no es como en las novelas, o como dice nuestro presidente en las cumbres, la vida en Cuba es un pesar de promesas vacías, de sueños rotos, de niños con hambre y con sueños que jamás se cumplen. La vida en Cuba es la madre que llora por no poder darle unos dulces a sus hijos porque supuestamente son lujos. Tampoco una mochila bonita para la escuela porque cuesta 3 veces su salario. Es montarse en la guagua apretada contra la puerta porque llegas tarde al trabajo y dentro de 2 horas no pasa nada. Ojo, todo esto sigue siendo un profesional con años de estudio
y sirviendo a todo un pueblo. Ser médico en Cuba, amigo, qué odisea más curiosa. Te dicen que puedes estudiar gracias a la revolución. Sin embargo, las ojeras de tus ojos, el hambre que pasamos en la beca, la dedicación que ponemos a pesar todas las noches de apagones, los servicios que prestamos como estudiantes, pagan con creces lo que supuestamente la revolución nos regala. Entonces, para cuando nos graduamos, ir a hacer papeles como tú, como secretarios de un consultorio donde puedes pagar con tu título y la poca libertad que queda en este país. La embarazada que no quiere atenderse porque está en su derecho, sin embargo, es culpa del médico de familia que no hizo lo suficiente. ¿Quieres saber más? Ya no es necesario un máximo de puntos en calificaciones para ser médico. Ya cualquiera, sin ofender, es médico porque el país los necesita para cumplir misiones médicas que les pagan a ellos los lujos que el propio médico, que se aleja de su familia, no se puede dar. Además, hace falta cubrir la inmensa cantidad de deserciones que ocurren en las misiones médicas, a sabiendas que pasarán 8 años lejos de su tierra, de su familia, pero que se sacrifican para en la distancia poder pagarles a sus familias la comida o los medicamentos que con su salario no pueden tener. Ser médico joven en Cuba, qué desgracia tan grande. Qué dolor después de años de sacrificio ver que el que estudió contigo en la secundaria y no cogió carrera fue más inteligente que tú. Ya tiene casa, medio de transporte y ciertas comodidades que en este país son lujos y prácticamente imposibles de tener. Sin embargo, nosotros nos levantamos cada día, aún viviendo bajo el techo de la familia. Vamos a trabajar. Hacemos 20 papeles y te piden 100 mentiras para cumplir indicadores y decir que todo está bien. Tus jefes te machucan para ellos no perder el puesto de trabajo, y los jefes de tus jefes ni hablar, porque ellos tienen un poquito más de ventajas, y el que realmente le da la cara al paciente no vale nada. En ocasiones llega una madre quejosa, su nené tiene escabiosis, sarna al buen cubano, mamá qué pena, en la farmacia no hay nada. ¿Usted cree que pueda conseguir por algún lado? Y así se vuelven los días, y así con todas las enfermedades, amarrada de pies y manos, y llora sus penas y celebra sus alegrías, y ayudas a tu población en todo. Pero si no metiste las mentiras en los papeles como te exigen, no eres buen médico, y tenemos que sancionarte. Llegas a tu casa, sabe Dios en qué, pues no tienes transporte. Piensas si así será toda tu vida. Te preguntas entonces si esa madre puedes ser tú misma el día de mañana, si mi salario no me da para comer y cómo hago para tener familia. Lloras desesperada en la almohada, te planteas mil y una vez dejar tus estudios a un lado e ir a trabajar en un bar, una cafetería, un puesto particular porque sabes que al menos ahí vas a tener un salario mejor y menos sanciones, reuniones, reclamos de directores y todo eso. Que somos continuidad y que hay que hacer más con menos. Y después de estudiar y graduarme y sentirme orgullosa y hacer sentir orgullosa a toda mi familia, dedicarme a vender cosas. ¿Qué hago? No quiero que mis hijos pasen mis necesidades. ¿Qué hago? No tengo familia que me recargue el teléfono, que me compre ropa, la canastilla o que al menos me dé una vuelta por los volcanes. Y hoy se va la corriente 10 horas, y mañana que abrir el consultorio temprano y ayudar a todo el que lo necesite y dar lo mejor de mí, pues yo escogí ser médico y ellos no escogen enfermarse. Pero yo no escogí mi presidente, ni mucho menos nacer en este país hermoso, solo para dirigentes y extranjeros que tienen la oportunidad de ver lo mejor. Yo solo soy una profesional que cometió el error de estudiar y ahora no puede vivir de esto. Y si me quejo, ¿dónde? ¿Quién escucha? ¿Quién apoya? Y si voy presa, no pude tener la familia que sueño. Dios, ayúdame. Dime qué hago. Dios, dame fuerzas para resistir hasta que mis colegas, mi familia, mis amigos despierten, hasta que toda Cuba despierte de esta pesadilla. Atentamente, una doctora cubana, de un municipio en Villa Clara. Exilda, esta carta es en tres páginas la verdad de una profesional de la medicina, como puede ser la verdad de un profesional de cualquier rama de la ciencia, del saber en Cuba, porque es una pena. Me voy a referir específicamente a la parte que dice que los amigos que no tomaron una carrera al final resultaron ser más inteligentes porque tienen un negocio, al decir de Guillén, un mínimo negocio del cual pueden aprovecharse y descansar y tienen lo que deberían de tener. Y el médico no, el maestro no, el ingeniero no, el arquitecto no. Es una vergüenza que profesionales de la salud, profesionales en sentido general, se vean reflejados en esta carta y opten, al decir del cubano en una forma humorística, de ir a dar un paseo por los volcanes sin saber cuándo van a regresar a ver a los suyos, porque fueron forzados por una realidad que ellos no pueden cambiar, porque fueron forzados por una realidad que los lanzó a la calle un día como hoy, 11 de julio de 2021.
Mira, Jaco, esa carta se puede resumir en una sola frase. Es el grito desesperado de muchos cubanos en la isla. Es el grito que enarbolaron hace un año, el 11J del 2021. Es el grito que se sigue escuchando en las calles. Es la desesperación que se sigue viviendo en la isla. Y más cuando las personas estudian, como esta muchacha, cuando tienen un título que está colgado en la pared. Porque para todos es un orgullo haber estudiado algo y tener un título, y uno se enorgullece, ¿no?, de estudiar, de graduarse, de tener una profesión, pero no haces nada con esa profesión en la isla, y más con los tiempos en que se están viviendo, cuando el salario de un policía es más alto que el salario de un médico, cuando el médico tiene que salir de una guardia e ir, y estoy diciendo médico, pero puedo hablar de un ingeniero, de un enfermero, tiene que salir de su trabajo, que puede ser hasta muy tarde, para hacer una cola, para poder comprar lo mismo que tiene que comprar el ciudadano de a pie. Recuerdo cuando estaba en plena pandemia y cuando estaba en pleno apogeo el hashtag SOS Cuba, muchas denuncias de profesionales de la salud que salían de una guardia y había una cola y llegaban a esa cola y creo que tenían como que un cierto privilegio para comprar antes, y muchas personas en la cola los agredieron y les dijeron que no podían comprar y que tenían que hacer una cola para poder adquirir los mismos productos. Entonces es una sociedad que, como tú bien dijiste hace poco, como bien estábamos comentando, es una sociedad que va a llevar mucho tiempo educar en los preceptos de lo que es la libertad de expresión, la democracia y el civismo, porque civismo es eso, saber entender a todo el mundo, entender qué hace cada cual y darle el respeto que se merece. Entonces es una sociedad que le falta mucho, es una sociedad que está luchando por cada uno su pedacito, desgraciadamente hay que decirlo así. El 11J fue un ejemplo de que la gente quiere mucho más, que la gente quiere libertad, que la gente quiere democracia, que la gente quiere llevar un plato a la mesa sin tener que estarse fajando en una cola, sin tener que estar esperando a fin de mes o a principios de mes por lo que te den en la libreta de desabastecimiento que no te alcanza para 15 días. Entonces es eso, es la desidia del régimen que se refleja ahí. Todo, todo resumido es eso, es el grito desesperado, yo pienso, que de casi todos los cubanos ahora en la isla, menos los que están en la cúpula, como dice ella, porque incluso el que tiene un negocio está pasando trabajo, déjame decirte. Porque el que tiene un negocio actualmente tiene que buscársela para proveer ese negocio, pero cuando va a buscar qué hacer, por ejemplo, si hace rositas de maíz, las rositas de maíz le están costando muchísimo más ahora que lo que le costaban hace un tiempo. Entonces tiene que aumentar el precio de la mercancía que está vendiendo. Y todo es una cadena, Jaco, claro. Todo es una cadena y nadie sale favorecido. ¿Quiénes salen favorecidos? ¿Quiénes? Los que están en la cúpula, ¿verdad? Esos que están por encima, que es como una barrera que no impide a los demás llegar. Eso es lo que está pasando ahora mismo en la isla.
Pero y el hecho, porque obviamente en estos tiempos de crisis que ha subido el precio en todos los países del mundo por inflación o por lo que sea, bueno, se encarecen los productos, sí, pero aquí, si usted decide poner una pastelería, nunca va a venir la policía a la puerta de su negocio a decirle, deme el título de propiedad de esa batidora. Eso no sucede aquí en los Estados Unidos. En ningún negocio de hacer dulces, y estoy poniendo un pequeño ejemplo, va a venir un inspector y decirle, yo quiero ver dónde usted compró ese aparato para hacer las figuritas de galletitas o los moldes o estirar el fondant. Eso no sucede en los Estados Unidos, ni en ningún país libre, ni en ningún país lógico y cuerdo. Usted paga sus impuestos, usted compra, y todos salen beneficiados de que usted prospere. El socialismo pasa al revés. Hay gente que yo veo que llegan aquí, cubanos, que veo que llegan aquí y me dicen, no, porque yo estaba bien. Bueno, tú estabas un poquito mejor que los demás. Bien no estabas, porque si no, no te hubieras ido.
Bien no estaba.
Y cuando tu negocio y tu tranquilidad pende de un hilito, porque no te le puedes atravesar al hijo de nadie que quiera confiscar con mentiras tu negocio. No,
a los
tú
inspectores,
no estás bien.
A los inspectores.
Tú no estás bien.
Los inspectores, que las multas son súper excesivas, señores, súper excesivas.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
En Tempranito, aquí está la música que no se escucha en la radio cubana.
Fíjate que corta la memoria del que grita para no escuchar. No me haga hablar, pero si me muerdo la lengua es que me voy a envenenar. Una vez más, y acuérdate, no eliges donde nace lo que eres, eso está aquí, eso se siente. ¿Quién eres tú para taparme la boca, la historia y la mente? Que no hablen por mí, que no hablen por mí. Que no. Que vengan a por mí. Apunten mi nombre, soy la primera de su lista. La cara roja, el nudo en esta voz, pañuelo y nada. Que el odio trae al odio, solo el amor cura la herida. Búscame a mí, ahí tiene su silla. Que vengan a por mí. Que me condenen por hablar de libertad. Si os ha quedado bonito este país para vivir, si aún queda corazón, no me muevo de aquí. Que no, que vengan a por mí. 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 Que vengan. Que vengan a por mí. Les sobra agua y tienen sed. Tienen sed de venganza y no saben ni por qué. ¡Ah! ¡Qué gran verdad! Es el respeto, la virtud del más valiente, que ni tonta ni sin pan. ¡Ya! ¡Vale ya de dolor!
más corazón y a sanar. ¿A dónde fueron los que hablaron de amar? ¿A dónde fueron los que lucharon por ti? ¿A dónde fue quien se volvió a levantar? Que no hablen por mí, que no hablen por mí, que no. Que vengan a por mí, apunten mi nombre, soy la primera de su lista. La cara roja, el nudo en esta voz, pañuelo lila. Que el odio atrae al odio, solo el amor cura la herida. Búscame a mí, ahí tiene su silla. Que vengan a por mí, que me condenen por hablar de libertad. Si se queda bonito este país para vivir, si aún queda corazón, no me muevo de aquí. Que no, que vengan a por mí.
Que vengan a por mí.
Que vengan a por mí, 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 que vengan a por mí.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Exilda, te dije a principio del programa que habían curiosidades sobre la bandera de Estados Unidos.
Sí, que iba pues a mira, contarme un poco sí, y a los oyentes.
Ajá, pues mira, escucha.
Te dejo la pista.
Bien, compañeros, en el marco de esta actividad. La conocida historia sobre cómo George Washington entró en una tienda y le pidió a Betsy Ross que cosiera una bandera se originó con William Canby, nieto de esta señora, de Betsy Ross. Y según explica esta historia Peter Ansoff, que es el presidente de la Asociación Norteamericana de Vexilología, un grupo dedicado al estudio de las banderas. Pues bien. Canby, el nieto de Betsy Ross, presentó esta versión a la... Esto se está complicando con muchos datos. Bien.
Sí. Ahórrate los números.
Sí, sí. Bueno. Casi un siglo después...
No, pero tampoco así, porque no vamos a entender nada.
Bueno, lo que dice este señor, el nieto de Betsy Ross, es que Washington entró a la tienda de su abuela y le pidió que cosiera la bandera. Pero según este señor, el presidente de la Asociación Norteamericana de Vexilología, dice que en aquel entonces Washington se encontraba en el campo de batalla al mando del ejército, por lo que no pasaba mucho tiempo en Filadelfia, donde estaba la tienda de tapicería de Ross. Además, al principio las banderas no se crearon para las tropas de infantería, esto sí es cierto, bueno, todo es cierto, ¿no? Sino para las fuerzas navales con las que Washington tenía poco que ver. Y es probable que el verdadero creador de la primera bandera estadounidense se haya perdido en la historia. Aquí hay un detalle. Las fuerzas navales tenían la bandera para que los demás barcos supieran del patrimonio, viendo el patrimonio, de qué país era ese barco. Pero las fuerzas terrestres no la usaban. Además, el nieto de esta señora oye el cuento cuando tenía apenas pocos años, porque era un niño. Así que es, según estos estudios, poco probable que la historia tenga veracidad. Uh-huh. Ahora, dice que otro, por ejemplo, otro mito de la bandera es que los estadounidenses siempre han enarbolado la bandera. Antes las banderas solo se usaban con carácter oficial en barcos, fuertes y edificios gubernamentales. Entonces, en el periodo anterior a la Guerra Civil, si un ciudadano ponía una bandera en su casa o en el carruaje, el resto de las personas encontraban extraño eso y le decían a esa persona, ¿por qué tú haces eso si tú no eres gobierno? Porque la bandera estaba solamente reservada
para los edificios gubernamentales.
Otro de los mitos de la bandera, dice, es que solo se puede cubrir el ataúd de un veterano con la bandera nacional. Bueno, según este señor Hendrick, no dice en ningún lugar del código de la bandera que la bandera solo pueda cubrir el ataúd de un veterano. Y este señor añade que este mito puede originarse del hecho de que el Departamento de Asuntos de los Veteranos proporciona banderas en reconocimiento del servicio de los veteranos y los militares en servicio activo. Sin embargo, el lenguaje del código de la bandera no incluye nada que impida que se coloque una bandera sobre el ataúd de cualquier persona. Cuando se utiliza una bandera para cubrir el ataúd, esta debe colocarse con la unión, o sea, el campo azul con estrellas, a la cabeza y sobre el hombro izquierdo. La bandera no debe descender a la tumba con el féretro, tampoco se debe permitir que toque la tierra. Y sí lo he visto porque he estado en entierros de personas que le han cubierto el ataúd con la bandera antes de descender el ataúd.
Retiran la bandera
y le dan la bandera doblada al familiar más cercano.
Sí, eso lo hemos visto mucho.
También la bandera, otro mito de la bandera es que dice que siempre se debe almacenar doblada en forma de triángulo.
Sí, eso siempre lo han dicho.
La mayoría de las veces se dobla en forma de triángulo, pero doblar una bandera en forma de triángulo para almacenarla, dejando visible solamente el campo azul de la Unión y las estrellas, es parte de la tradición, pero no es un requisito del código de la bandera. Las banderas sujetas a un asta deben almacenarse de una manera totalmente distinta que no implica doblarlas. Las banderas sostenidas por un asta normalmente se enrollan alrededor del asta y luego se cubre la bandera y la asta con una funda de yute. A partir de ahí se puede manejar como si fuera equipaje, ya ha sido guardada adecuadamente. O sea que se puede enrollar. Tú sabes que la bandera que está sujeta a un asta, no al asta que está aquí en la puerta del edificio. Esa tú la bajas y la doblas. Pero la que se queda junto con el asta, la enrollas. La enrollas y la pones en una funda. Es otra forma de guardar la bandera.
Mira qué interesante. Yo te tengo aquí datos de cómo la bandera americana también ha inspirado banderas de varios países. Por ejemplo, la referencia más clara que se tiene es la bandera de Liberia. Vamos a aclarar que esto es un país africano que fue fundado también por Estados Unidos para asentar ahí a esclavos afroamericanos liberados. Pues esta bandera se parece mucho. También está la bandera de Malasia, es muy similar. Aunque cuando se diseñó, la intención no era en ningún momento imitar la bandera americana, sino a la bandera que realmente inspiró a la bandera de Malasia, que es la de las compañías de las Indias Orientales. Y por último, mira, una curiosidad. Dicen que en Brasil, antes de la bandera actual que tiene, tuvo una que imitaba a la estadounidense, pero con los típicos colores amarillo y verde que lleva la bandera de Brasil.
Mira, hay otro mito de la bandera que dice que la bandera nunca debe ondear de noche. Y muchas veces vemos que a las 6 de la tarde hay oficinas y edificios gubernamentales donde se baja la bandera. Y aunque es costumbre ondear la bandera desde el amanecer hasta el atardecer, según indica el código de la bandera, esta puede ser expuesta a las 24 horas del día siempre que esté iluminada durante toda la noche. O sea, si la vas a dejar, le pones un reflector que ilumine la bandera, entonces la dejas toda la noche. Que de hecho hay banderas que por la noche tú las ves y las ves iluminadas. Sí. Esas no las bajan.
Qué interesante. Sí.
Hay otro mito sobre la bandera que dice que es ilegal vestir ropa que muestre la imagen de la bandera. Según el Código de la Bandera, creado en 1923 por la Legión Americana y otras organizaciones, está compuesto por una serie de pautas para el uso decoroso de la bandera. fue adoptado como ley por el Congreso en 1942. No obstante, el Código de la Bandera no posee un mecanismo para asegurar su cumplimiento. Por tanto, no existen policías, entre comillas, de la bandera. Usar ropa hecha con una bandera real de Estados Unidos es indecoroso, indica la Legión Americana. Añade que vestir ropa con un diseño de la bandera no constituiría un acto ilegal. Las personas simplemente expresan su patriotismo y amor por el país al lucir prendas de vestir con los colores rojo, blanco y azul y con estrellas y rayas. No hay nada ilegal en vestir o usar estos artículos. Aquí hay que hacer una distinción. Son dos cosas. Una es que tú tengas una ropa normal en donde esté dibujada la bandera. Lo otro es
que se ve, que es muy frecuente verlo en los mercados.
Sumamente frecuente. Y ahora con el 4 de julio.
Pues venden mucho.
El 4 de julio, sobre todo.
Y venden muchos artículos que tiene la bandera.
Ahora, otra cosa es que tú uses una bandera real para hacerte una prenda de vestir. Eso es, según la Legión Americana, es indecoroso. Otro mito sobre la bandera, que es ilegal quemar la bandera.
Sí. Dice bueno, aquí, es un acto irrespetuoso para los americanos.
Sí, pero hay que hacer una distinción. Tú no puedes ir a cárcel por un acto irrespetuoso, sí, un acto ilegal. Son dos cosas diferentes. Entonces, en un caso de Texas contra Johnson en 1989, el fallo de la Corte Suprema dijo que la profanación de la bandera estadounidense es un tipo de expresión protegida por la Primera Enmienda. El acusado había quemado una bandera durante un acto de protesta en la Convención Nacional Republicana. Esto fue en 1984 en Dallas, como dije, en el estado de Texas. Antes de esa resolución, era ilegal quemar la bandera. Los esfuerzos posteriores en ámbitos judiciales y legislativos para volver a ser ilegal la quema de la bandera han fracasado. Por tanto, es totalmente irrespetuoso, pero no te pueden...
Pero no hay un marco legal que
no te pueden llevar a cárcel por quemar una bandera. O sea, tú estás mostrando quizás todo el desprecio, tu ira o la estupidez o el cerebro vacío que tengas al quemar una bandera, pero aquí en Estados Unidos no constituye un acto ilegal.
Pero es un irrespeto total. Cuando tú ves vídeos donde pasan cosas como esto, lo único que te da es ira. Eso es lo único que te puede dar.
Y sobre todo cuando sucede a manos de ciudadanos americanos.
También, que ha pasado muchísimo.
Ha pasado, que sí ha pasado. Y sigue pasando. Y aquí en Estados Unidos, que es para mí personalmente, es una vergüenza. Porque yo respeto las banderas de todos los países. Porque me parece que hay personas en esos países que aman su bandera, porque yo tengo que respetar la de ellos. Si yo no pido para la de ellos lo que ellos... Lo que se supone que ellos quieran, ¿qué puedo pedir para la mía?
Mira, cuando muchas protestas en Venezuela salieron videos donde estaban quemando banderas cubanas. ¿Cómo nos sentimos los cubanos? Pues muy mal, porque todo el mundo dijo, yo pienso que el 90% coincidió en que no había que quemar las banderas cubanas en Venezuela, porque el pueblo cubano no tiene la culpa de lo que hagan los dirigentes. Entonces ellos lo veían como un desafío, ¿no? Cuba está metida en Venezuela y estaban indignados incluso con las brigadas médicas, estaban indignados con los militares cubanos en Venezuela. Y sí, vi muchos videos donde estaban quemando banderas cubanas en Venezuela.
Y es tremendo para un cubano que ame la libertad y que sea anticomunista estar en Venezuela y ver que le están quemando la bandera de su país, obviamente. Obviamente, yo particularmente aquí he visto banderas en el piso que se han caído, sí. Y yo las levanto y la pongo en alto. Y sea del país que sea, no solamente. Y cuando veo la bandera cubana, veo la bandera de un país, no veo la bandera de una dictadura, porque si veo la bandera de una dictadura, entonces la voy a empezar a odiar.
Ni de un gobernante.
Exacto.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
La violencia de género sigue siendo un tema silenciado en Cuba. Sobre esta problemática estuvimos conversando con la abogada de Cubalex, Giselle Murphy, quien toca el punto de cómo debería estar tipificado este delito en el Código Penal cubano, y también conversamos con Marta de la Tamayo. Marta Adela nos actualiza sobre los feminicidios ocurridos al cierre del 2021 e inicios del año 2022 y cómo su organización va llevando esta labor a cabo.
Al menos 34 casos de feminicidio se reportaron en el cierre del 2021 dentro de la isla y ya en el inicio del 2022 han ocurrido 4 casos de feminicidios que hemos podido constatar y verificar. Es necesario tener una ley integral contra la violencia de género en Cuba o una normativa jurídica específica que hable sobre el término, sobre el tema de los feminicidios en la isla, y que el Estado cubano más bien hace caso omiso a todas las denuncias, todas las quejas que constantemente desde los grupos feministas hacemos al respecto.
La licenciada Giselle Murphy hace una introducción al tema de la violencia de género y la perspectiva existente dentro del Código Penal, teniendo en cuenta que Cuba como país se rige por los instrumentos jurídicos incluidos en los tratados internacionales.
Mi nombre es Giselle Murphy, soy abogada de Cubalex. Mira, en relación con la violencia de género en la nueva ley de procesos penales, yo lo que veo es que hay que hacer un análisis de la ley de manera bidireccional. O sea, hay que analizarlo desde la perspectiva de cuando es el hombre el agresor y desde la perspectiva de cuando es la mujer la agresora. Entonces, en este sentido, estuve valorando en la legislación, primero, el tratamiento, o sea, la aplicación de una perspectiva de género, no solamente a la hora de legislar los legisladores, sino a la hora de aplicar las leyes, los jueces. O sea, los jueces cuando van a fallar tienen un carácter obligatorio. O sea, ellos no pueden elegir, no es discrecional elegir la perspectiva de género sí o no, sino que es obligatorio en virtud de los tratados internacionales, o sea, de los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos de los que Cuba es parte, en esta que tratan sobre la igualdad en relación del hombre y la mujer, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, y bueno, pues está también la Convención de Viena, que es el derecho de tratado, que obliga a que todos los estados que son partes tienen que cumplir de buena fe lo establecido en estos instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, en virtud de esto, es que Cuba tiene que aplicar esta perspectiva de género.
La abogada Giselle Murphy nos cuenta cómo el fenómeno como tal está dentro de la propuesta de ley del nuevo Código Penal cubano y el punto de vista que ella tiene al respecto.
Mira, yo lo que veo es que en esta nueva ley de procesos penales, bueno, lo primero es que hay que partir de que la estructura sistémica del Estado cubano sigue siendo patriarcal. Entonces, tal vez podamos ver con la inclusión que antes no existía de específicamente todas estas cuestiones de género en el Código Penal, realmente es un paso de avance, pero no significa que esté bien. ¿Por qué? Porque hay una aparente neutralidad de la norma penal, pero lo cierto es que a la hora de aplicar las leyes y la manera en la que se están tratando específicamente estas cuestiones de géneros demuestran que no es completamente real o completamente abarcadora y suficiente la protección hacia la mujer. Para que entiendas mi punto de vista de por qué yo entiendo que la protección hacia la mujer no está reflejada en esta norma penal de una manera adecuada y suficiente para decir que sí se protege a la mujer contra la violencia de género.
La activista Marta de la Tamayo coincide con la licenciada de Cubalex, Giselle Murphy, acerca de la necesidad de que aparezca tipificado el término feminicidio en el Código Penal cubano.
Una ley integral contra la violencia de género o una ley específica que tipifique todo lo que es el tema de la violencia de género o el tema de los feminicidios específicamente es una de las peticiones básicas que desde la Red Femenina de Cuba y de la Alianza Cubana por la Inclusión y de otros grupos feministas en la isla como Yo Sí Te Creo en Cuba, a las TENSA, se ha estado demandando, ¿no?, al Estado cubano para ello.
En esta parte, la abogada Giselle Murphy analiza lo que está establecido, los atenuantes y los agravantes en una sanción desde la parte legal y cómo el poder de los jueces incide en esto.
Por ejemplo, cuando se habla de adecuación de la sanción, o sea, hablar de adecuar la sanción significa que el tribunal, cuando el delito marca un marco penal sancionador, por ejemplo, un límite de 3 a 5 años de privación de libertad por X delito, ese es el marco penal sancionador, que es lo que establece la ley. Entonces, lo que va a dar la medida del movimiento que va a hacer el tribunal, o sea, si se va a pegar más al límite mínimo de esa sanción o al límite máximo de esa sanción, son precisamente las atenuantes y las agravantes. Entonces hay reglas para adecuar la sanción. Por ejemplo, el artículo 76 habla que en los delitos cometidos como resultado de violencia de género o la violencia familiar, el tribunal puede incrementar en un tercio el límite máximo del marco legal de la sanción que corresponda con ese hecho delictivo. O sea, que va al hecho delictivo, ve cuál es la sanción mayor que establece ese marco, y entonces la ley faculta al tribunal para que aumente en un tercio ese límite máximo. Entonces, ahí estamos viendo cómo hay una norma con un carácter imperativo que le da esta facultad a los jueces. Entonces, mira, por ejemplo, las condiciones que yo veo para adecuar la sanción en los delitos cometidos como resultado de la violencia de género, por ejemplo, dice el artículo 75, para determinar el tipo de sanción a imponer al responsable y adecuar su extensión o cuantía en los casos de delitos cometidos como resultado de la violencia de género o la violencia familiar, el tribunal tiene en cuenta, o sea, lo que el tribunal va a tener que tener en cuenta una serie de elementos que describe la legislación para poder adecuar la sanción. Y uno es la naturaleza y la gravedad del hecho delictivo. Por ejemplo, la entidad del hecho, la repercusión, las secuelas que pudo haber dejado, la afectación directa que se provoca en esta víctima. También analizar si el acusado ha cometido con anterioridad hechos de este tipo, o sea, que podamos definir que es un reincidente específico o multireincidente específico en dependencia de la cantidad de hechos delictivos que haya cometido en relación con la violencia de género. También en caso de que la víctima sea menor de edad. Todas esas son circunstancias que el tribunal va a tener que ir analizando, la necesidad objetiva de la sanción con el fin de evitar que el sancionado incurra en nuevos hechos delictivos para adecuar la sanción. Entonces, para mí, todo esto que se está describiendo en este artículo 75 de la Ley de Procesos Penales, o sea, la Ley 143, para mí son elementales, pero no solamente en este tipo de delitos, sino en cualquier otro delito. ¿Cuál sería la diferencia acá? Que no se puede analizar un hecho delictivo relacionado con la violencia de género o la violencia intrafamiliar como cuando se analiza un hecho de este tipo donde son dos personas, por ejemplo, que no tienen una relación de pareja, que se ven por primera vez en la calle un día y ocurre un hecho. O sea, ahí habría que hacer un enfoque también de género, analizando, por ejemplo, que esta violencia parta de una postura machista, de una postura patriarcal, pero va a ser diferente al análisis que se va a hacer cuando la mujer y este hombre conviven juntos dentro de la casa, donde se puede caracterizar un escenario, contándolo a partir del paso del tiempo, de violencia sistemática por parte del agresor. Todos estos elementos, para mí, te digo, es lo mismo que para analizar cualquier otro delito. La diferencia es que el enfoque de género hay que analizarlo con mucha más profundidad de ese enfoque de género intrafamiliar.
Un punto de vista a tener en cuenta es la parte de dónde proviene la agresión, y aquí la licenciada hace una parte desde su apreciación ante la ausencia de ciertos puntos a tener en cuenta.
Por otro lado, en esto que te hablo acerca de cuando es el hombre el agresor. O sea, todo esto es un análisis que yo estoy haciendo de la legislación. No es que la legislación lo diga así, sino que yo viéndolo con el tratamiento que está teniendo, para mí se puede ver, se puede analizar cuando es la mujer la que está siendo violentada. Entonces, por ejemplo, cuando vemos el artículo 79 que habla acerca de las atenuantes y las agravantes, para mí allí se puede ver incluso el tratamiento que se le va a dar a la mujer cuando es la mujer la agresora. Por ejemplo, utiliza como circunstancia atenuante de la responsabilidad penal, el inciso H dice: cometer el hecho como consecuencia de haber sido objeto de manera continua y persistente de violencia de género o de violencia familiar proveniente de la víctima del delito. ¿Qué me hace pensar a mí cuando leo este artículo? Obviamente que es la mujer la agresora, y es agresora porque esa agresión proviene, o sea, es producto, es el resultado de una violencia sistemática, continua, en el tiempo, por parte del hombre. Entonces, ¿qué entiendo yo? La verdad es que creo que esta circunstancia atenuante, que al parecer es clara para las mujeres, aunque no se especifica exactamente por qué. Lo que dice el artículo es, son circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas naturales, las siguientes. O sea, habla de personas naturales, o sea, puede ser cualquier persona. Puede ser mujer, puede ser hombre, puede ser lo que sea. Pero teniendo en cuenta esta estructura patriarcal, sabemos que las mujeres son las que más violencia doméstica sufren, ¿no? Entonces, por eso es que se puede analizar este atenuante para los casos de las mujeres. O también pudiera ser, por ejemplo, de una pareja homosexual. Puede verse en este sentido, ¿no? Yo no soy jueza, pero los jueces creo que deben analizarlo desde la perspectiva de género mucho más amplia, más allá de estos géneros binarios, hombre-mujer. Si no, puede haber un transexual aquí, una mujer trans, un hombre trans, pueden ser incluso personas no binarias que no se identifican con ningún género, porque además la ley habla de personas naturales, por lo tanto cualquiera puede caber. Pero lo que más se ve es la mujer que ha sido maltratada durante años por un hombre, por ejemplo, y que esta, una vez cansada, pues termina asesinándolo. O tal vez no llegue un asesinato, sino una tentativa de asesinato, pero el caso es que esto es lo más común. Y también es posible, o sea, se suele ver que este tipo de situación de asesinato se da en contexto de no confrontación, o sea, donde no ha habido una discusión, donde no está ocurriendo una confrontación entre el hombre y la mujer, sino que el hombre por lo general está en una posición de inferioridad porque está ebrio, porque está entretenido, porque está dormido. Entonces, para mí, este atenuante es muy poco proteccionista, muy poco garantista acerca del derecho de la mujer a no ser violentada, viéndolo solamente como un atenuante. ¿Por qué? Porque las atenuantes y las agravantes de la responsabilidad penal son facultativas. ¿Qué significa? Que el tribunal decide si las tiene en cuenta o no las tiene en cuenta. Los abogados, las fiscalías pueden proponérselo al tribunal, pero el tribunal es quien decide si las acepta o no las acepta. No tienen un carácter obligatorio. Entonces, en este sentido, al quedar sujeta a la interpretación de los jueces, o sea, estamos viendo que es una cuestión, como decirte, discrecional, donde deciden si hacerlo o no hacerlo. Entonces, esto puede, si toca un juez, por ejemplo, que es un hombre que no tiene incorporado esta perspectiva de género a la hora de arribar a su íntima convicción sobre los hechos, pues la mujer va a quedar en un estado de indefensión total porque no se le aplicaría este.
Para concluir, la abogada de Cubalex, Giselle Murphy, dijo.
Entonces, para mí, ¿qué es lo que se debe aplicar? Bueno, pues lo que se debe aplicar en estos casos es una legítima defensa, que se salga de las posturas tradicionales, no solamente del derecho penal, desde una visión patriarcal, porque el derecho penal, o sea, las corrientes feministas analizan el derecho penal desde esta postura feminista. ¿Por qué? Porque al final el derecho penal debe contribuir, debe ser un instrumento jurídico para resolver los problemas de este tipo. Entonces, por eso las críticas que se le hace desde el feminismo, no solamente al derecho penal, sino también al derecho de familia, de que está conformado por una estructura patriarcal y así se aplica. Por eso es que se habla de una falsa neutralidad de las normas penales en este sentido. Entonces, yo creo que esto, como se solucionaría, es que la legítima defensa se aplique fuera de estas posturas tradicionales de lo que es la legítima defensa, donde necesariamente se requiere de una confrontación, se requiere de que exista un equilibrio entre el medio de defensa y entre el medio de ataque, donde no haya alevosía. Sin embargo, en todo este hecho que te estoy planteando que pudiera darse y que se ha dado muchísimas veces, incluso en Cuba, a pesar de que Cuba no es transparente y estos casos no se conocen públicamente, se han dado. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los jueces? Los jueces lo que hacen es juzgar a la mujer por un simple delito de asesinato. Y esto no solamente la está criminalizando, sino que la está revictimizando. Porque esta mujer ha sido violentada de manera sistemática, continua en el tiempo, por lo tanto, La teoría que permitiría acoger la legítima defensa como forma de eximente de la responsabilidad penal es precisamente esta violencia continua que da el traste con que hay un riesgo, con que hay un peligro que no cesa nunca, que es constante, y por eso es que la mujer adopta esta postura. Entonces, por ejemplo, muchos abogados lo que hacen para defender a sus clientas en estos casos es... pues alegar otras eximentes de la responsabilidad penal, como pudiera ser la enfermedad mental o el miedo insuperable, que son también eximentes de la responsabilidad penal que recoge este proyecto de Código Penal. Entonces, para mí no estaría bien. ¿Por qué? Porque eso es restarle conciencia a la mujer de lo que está haciendo, restarle el ánimo de defenderse, que es lo que prevalece en todo momento, y declararla simplemente como una enferma mental o que atravesó por un momento de enfermedad mental transitoria, tal vez no permanente, pero sí transitoria. Entonces esto disminuye la capacidad de la mujer. O sea, es como si la mujer no fuera capaz de defenderse por sí misma, sino que tiene que estar bajo este estado de alteración de conciencia para poderse defender, y lo asumen como una enferma. Entonces luego, con este proyecto de Código Penal, aparecen las medidas postdelictivas, lo cual pudiera colocar a la mujer en una posición mucho más... más de indefensión, porque las medidas postdelictivas el tribunal las pone después de haberse cumplido incluso la sanción penal por el tiempo que ellos determinen que la persona está recuperada o no. O sea, que es completamente ilimitado. La ley, que en todo momento debe ser para los decisores jurídicos límite, lo que está haciendo es ilimitado. Entonces, imagínense el estado de desprotección de la mujer en este sentido. Cualquier duda, cualquier otra cuestión que quiera saber, que quiera abordar, pues ya me vas diciendo. Entonces, si quieres que ahonden alguno de esto mucho más, si quieres otra respuesta de otros asuntos, pues estoy pendiente. Saludos.
Bueno, agradecemos a las abogadas de Cubalex, Larisa Diversen, Grisel Murphy, y a la activista de derechos humanos y de la Red Femenina de Cuba, Marta de la Tamayo, por estar tocando este tema tan puntual que es la violencia de género, el feminicidio y el papel de las autoridades correspondientes en este caso. Si tienen alguna inquietud, escucharon a la abogada, pueden escribir acá al programa sobre este tema o otro que tenga algún corte jurídico.
Y en este día especial tenemos en Tempranito la música que no se puede escuchar en la radio cubana.
Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas. Al ser tan superiores, solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad. Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad. Somos jactanciosos, ni tampoco racistas, y no somos políticos y no somos cuentistas. Quizás es por si acaso o por necesidad, el Papa nos bautiza y nos bendice y lleva allá. Nosotros los cubanos no vamos al infierno, pagamos en la tierra con pésimos gobiernos. Cuando vamos al cielo se acaba la quietud, y al mismo Jesucristo lo tratamos de tú. Nosotros los cubanos no somos mal hablados, no somos bulliciosos ni tampoco exagerados. No nos equivocamos, la culpa nunca es nuestra, el otro es responsable porque es un come madre. Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas, al ser tan superiores solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad. Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad. En todos los asuntos queremos ser el centro. Nos hacemos los muertos para ver el entierro. El cubano es maestro, el cubano es experto.
y aquel que no es cubano ya tiene un mal de nacimiento. Entre nuestras virtudes no se halla la humildad, pues eso es pedir mucho con tanta facultad. Hay un cubano humilde, pero si yo lo veo, propongo que se exhiba en un museo. Si el mundo se rigiera por nuestras directrices, todos seguramente serían más felices. Somos los más fecundos en lo de concebir, porque un hija túpedo nos puso a todos a parir. Somos pluscuamperfectos, somos protagonistas. Si nos dejan hablar, ya es nuestra la conquista. El cubano es rebelde, es individualista. Por eso nunca fuimos y seremos comunistas. Por eso es que a unos cuantos les somos irritantes. Hay que pagar el precio porque somos tan brillantes. Pues somos luchadores y somos exitosos. Y somos tan modestos que rabiamos de orgullosos. Nosotros los cubanos solo estamos de visita. Pues lo que preferimos es vivir en nuestra islita. Y es que en cada cubano habita una verdad. Queremos ver a Cuba en libertad.
Que volar contigo, hacer que volar.
Que bururu arara, hacer que volar.
Que volar contigo, hacer que volar.
Donde tú vas, mi tía, hacer.
Y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martín.
Bien temprano le dije a Jaco, te voy a dar un poema, porque quiero que leas un poema. ¿Sabes lo que me dijo? Yo no sé leer poemas. Él sí va a leer este poema, porque ahora les voy a contar de qué va. Este poema se llama Se vende esta casa, y es de la matancera Zenaida Rodríguez Trujillo, y se ha viralizado en redes sociales porque refleja algunas de las consecuencias del actual éxodo cubano en las familias de la isla. Yo lo vi en Facebook, lo leí, pero ahora lo está reseñando Cibercuba. Este texto lo interpretó la cubana Lisbeth Díaz y se ha compartido casi 3,000 veces en Facebook, ¿verdad? Tú lo leíste y refleja realmente lo que está pasando ahora mismo en la isla. ¿Cuántos cubanos están abandonando todo para salir? Entonces, vamos a comenzar. ¿Cómo dice este poema?
Que me disculpen las personas que
piensan... Ay, con esa voz, mi vida. Pero con esa voz,
Bueno.
Cautivadora.
Dice así: se vende esta casa y con todo adentro. Se venden sus muebles y electrodomésticos, sus fuertes paredes de bloque y cemento, puertas y ventanas resisten al viento. De placa fundida es su fuerte techo, es cómoda y amplia, todo está bien hecho. Se vende esta casa llena de recuerdos, de infancia añorada, de primos corriendo,
por ese pasillo ahora en silencio de olor a comida que viene saliendo de aquella cocina lejana en el tiempo. La voz de la abuela con tantos consejos, la voz del abuelo, sus chistes y cuentos, y todos sentados sus historias oyendo.
La brisa del patio, a salitre oliendo, noches calurosas, benignos inviernos, en aquella acera las estrellas viendo, meciendo sillones, cantando y riendo, con tanta energía, con tantos ensueños de una juventud que ya no siente el miedo. Se vende esta casa, lo anuncian sus dueños, porque ellos se marchan a un futuro incierto, como lo hacen tantos persiguiendo un sueño, aunque muchos quedan en un vano intento. Se vende mi casa con todo adentro, se vende mi barrio, se vende mi pueblo, se vende también mi país entero. Ese es el poema. Está en Facebook.
¿Qué sentido está eso, Dios mío?
Lo han compartido más de 3.000 veces. Los internautas han respondido diciendo que realmente esa es la realidad. Finalmente, la realidad que hay ahora mismo en la isla, y un éxodo masivo que lo estamos viendo todos los días, y todos los días estamos dando noticias. El periódico oficialista Granma incluso tuvo que admitir que muchos cubanos están acudiendo a las direcciones municipales de vivienda para informarse sobre ciertos trámites, y uno de los trámites que más preguntan es precisamente la transferencia de la propiedad en los casos de ausencia definitiva del país o cómo vender sus propiedades. Y esto lo refleja, ¿eh? Se vende mi barrio, se vende mi pueblo, se vende también mi país entero. Así termina este poema, que se ha hecho viral en Facebook.
Está cargado de nostalgia, de tristeza, de un profundo dolor, porque es toda la historia de generaciones de una familia, de que viene de los recuerdos de la abuela, los abuelos, los padres, los hijos, y los hijos que no ven un futuro luminoso y tienen que irse a lo incierto, pero creen más en lo incierto que en lo cierto.
De lo que pueden rehacer como país, de lo que pueden volver a hacer con sus manos, ¿no? Deciden cerrar la puerta,
a lo que sea.
Dar la llave, darle esa llave a los nuevos propietarios, a las nuevas personas que van a vivir ahí, e irse para un futuro incierto. Este poema, cuando lo vi, yo lo leí en Facebook, pero ahora lo volví a recordar porque lo vi en el portal Cibercuba y dije, vamos a compartirlo con los oyentes, porque desgraciadamente es lo que está pasando ahora mismo en Cuba, es lo que está pasando, pero ya.
Mira, Exilda, no hay nadie más desprovisto de todo tipo de posesiones materiales que un balsero. ¿Qué trae el balsero? El balsero trae una camisa de manga larga y agua, no trae nada más. Y cuando llega a las costas de cualquier país, ya sea las costas de la Florida, ahora las cosas cambiaron, pero antes llegaban sin nada, con la ropa puesta y punta. ¿Cuántas de esas personas a lo largo de los años se insertaron en este país, aprendieron cómo funciona esta maquinaria y hoy son personas que tienen sus estudios, que tienen sus negocios, que han hecho sus vidas, tienen un pasaporte americano y viajan el mundo entero con un pasaporte americano y cuando llegan a casa le dicen bienvenido a casa, señor? Entonces, por decir, las costas de Estados Unidos, hay quienes se han ido para España, obviamente en avión, o se han ido para... ¿Cuántos cubanos hay en tantos países? Para Chile, para Perú, para Argentina, para Australia, para
pasando
donde
por
sea.
Por miles de países.
Para donde sea. Uh-huh. Y es triste que tu casa se quede solamente en tu memoria.
De recuerdos, que vivas de recuerdos.
Porque, por ejemplo, algunos de nosotros hemos salido y nos quedan familiares en la casa y todavía tenemos eso vivo porque nos mandan una foto y dicen, mira, caramba, están sentados en el sillón de la abuela,
así mismo,
o están en el portal o en el comedor, o están debajo de la sombra del árbol que tenía sembrado en el patio.
Pero hay quien no lo vio más nunca.
Pero hay personas que se fueron y ya unos extraños están ocupando su casa. Y entonces tienen todos esos recuerdos muy abiertos en la mente, pero se sepultó el presente. Ahí yo no sé quién vive, ahí yo no sé quién está. Eso lo perdí. Y causa un poco de dolor.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos aquí en Tempranito y de mañana, hoy lunes 5 de septiembre de 2022. Exilda, ¿qué tú pensabas? ¿Que tampoco habían efemérides como hoy? Sí, aunque sea un día feriado, hay efemérides de un día como
mi vida,
hoy.
Yo creo en ti. Como dice la
creo en ti.
Creo. No cante, no cante.
¿Cuántas veces eso?
No cante tú, no cante. No cante.
Lo han dicho en una canción. Uh-huh. Hoy es el Día Internacional de la Caridad. Tengo que llamar por teléfono a... Sí, a un problema de pelo
sigue,
largo ahí
sigue.
Que se llama
¿cómo te complicas? ¿Cómo te complicas? Hoy es el Día Mundial del Hermano, también te dije. Así que si tienen un hermano, sí, pues abrácenlo muchísimo. Bueno, es uno hermanas de los familiares más cercanos. Sí. Bueno, nada. Qué bonito tener un hermano. Y viene del latín germanus. ¿Qué? Tiene que ver con la palabra germen, que a la vez proviene de la palabra gino, que significa verdadero y exacto. Es decir, que tú tienes un germen exacto.
Al final tienes viene un, el coronavirus.
Tienes un hermano, tienes un hermano que es un germen exacto.
Ah, bueno, pues felicidades a todas aquellas mujeres que se llamen Caridad y que tengan combinado el nombre Caridad, y felicidades a todos aquellos que tienen un hermano.
Que los abrazar hermanos generalmente no tienen por qué solamente ser hermanos de sangre. Hay personas con las cuales tú llegas a un grado de confluencia tal que tú dices, fulano es mi hermano o fulana es mi hermana, en ese sentido, ¿no? Eso. Porque llegas a quererlos incluso más que a la familia. Así que es así.
Bueno, pues efemérides de un día como hoy. En 1791... se publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, 1791. Yo no sé de qué se quejan ahora, si hace muchísimo tiempo ya tienen derechos y tienen izquierdos también.
Y lo que nos falta.
Y lo que les falta. Un día como hoy, felicidades a los nicaragüenses, en 1908 se crean la bandera y el escudo nacionales actuales por el gobierno de José Santos Zelaya, 1908. En Nicaragua, un día como hoy, de 1936, una señora estadounidense de nombre Beryl Markham sobrevoló en solitario el Atlántico, siendo la primera mujer en lograrlo.
¡Qué valiente!
No, yo eso no lo hago hoy. No, yo solo no lo hago hoy y estamos en el 2022.
Para que vea que las mujeres cuando decimos que vamos a hacer algo, lo hacemos y no miramos. Lo hacemos y punto. Hay que tenerle cuidado a las mujeres.
¿Qué cosas así heroicas has hecho tú en solitario?
No te puedo contar, porque necesitamos mucho tiempo para eso. No, mejor nos sentamos tú y yo solitos y después yo te cuento.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Me vas a contar?
Sí.
Bueno, hasta aquí el programa de Tempranito y de mañana de hoy. Me voy a enterar
chismoso,
de ciertas cosas.
Chismoso, que...
lo dijiste en el aire.
Está
lo
bien.
Dijiste en el aire. Un día como hoy de mil...
Se te perdió el papel.
No, que quiero ir en orden alfabético. Un día como hoy de 1972. Y esto fue trágico en Alemania, en Múnich. Un comando palestino asesinó a 11 atletas israelíes capturados en la Villa Olímpica mientras se disputaban los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Se conoció este suceso como la masacre de Múnich. Obviamente se empañaron estos Juegos Olímpicos por este desagradable y triste suceso. Un día como hoy, de 1986, en México, el poeta y ensayista Octavio Paz es distinguido por el gobierno español con la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, 1986. Un año después, un día como hoy, 1987, aquí en Estados Unidos, el neurocirujano Ben Carson realizó la primera separación de craneópagos unidos por la parte posterior de la cabeza. La primera separación de siameses unido por la parte posterior de la cabeza la hizo Ben Carson. Ben Carson, que como todos recordaremos, fue candidato presidencial a las elecciones en donde resultó triunfador Donald Trump. Ben Carson, de hecho, era candidato por el Partido Republicano y fue secretario de Vivienda durante el gobierno de Donald Trump. Ben Carson, persona brillante.
Así mismo.
Oye, que no todos los cirujanos se atreven a separar.
Hace unos días también se hizo una operación de este tipo que duró muchísimas horas y también fue un éxito. Así que fíjate, desde el tiempo en que la hizo, ahora que ha cambiado mucho todo lo que es la tecnología y, bueno, esta última operación que hicieron de este tipo fue filmada porque fue una operación, dicen que heroica, en el sentido de la cantidad de médicos que estuvieron imbuidos en esta operación y que también se hizo con médicos por Zoom. Fíjate cómo han cambiado los tiempos. Gente que estaba ahí en el salón de operaciones, doctores, pero muchos médicos especialistas que estaban por cámaras diciendo, mira, es así, es acá. Los tiempos cambian. Eso fue un reto, lo que él hizo.
No,
y un éxito.
1987.
Todo ha cambiado, sí. Todo ha cambiado mucho.
Que, por cierto, se hizo una película, Gifted Hands,
sí,
de Cuba Gooding Jr. Sí. Hizo la interpretación de Ben Carson. Bueno, un día como hoy de 1991 en Rusia, tras aprobar la primera declaración de derechos humanos y libertades en la Unión Soviética y dar paso a la comunidad de estados independientes, algo que uno no imaginaba que iba a suceder, sucedió. Se autodisolvió el Soviet Supremo de la URSS. ¿Tú te acuerdas aquellas imágenes del Soviet Supremo de la URSS? Que era como ver a Viñoli en primera fila. Viñoli, todo el mundo canoso así, todo el mundo sentado.
¿Qué imagen? Me parece que no has tomado un buen ejemplo. No tomaste un buen ejemplo. Vas a tener problemas, me parece que no.
Se disolvió aquello.
Lo que se pensaba que nunca iba a pasar, ¿verdad? ¿Es así?
Sí, señor. Sí, señor.
Te van a matar, tigre.
Te demoraste por eso. Un día como hoy de 1997, también 5 de septiembre, pero de 1997 murió la Madre Teresa de Calcuta, religiosa indio-albanesa, Premio Nobel de la Paz de 1979. La Madre Teresa de Calcuta, dedicó su vida al cuidado y atención de los pobres. Un día como hoy, también del año 2012, en Costa Rica hubo un sismo de 7,9 grados. Se alertó hubo una alerta de tsunami para la costa pacífica de América. Es enorme, me imagino yo, nunca hemos estado nosotros en ese trance de estar en una costa y que se realice una alerta de tsunami. Me imagino que el corre-corre que se tiene que armar es tremendo. Tienes que huir, separarte de la orilla y subir a la zona más elevada que encuentres, porque cuando se produce un tsunami, sí, el tsunami empuja el mar y llega a donde tú estás, esas olas que a veces tienen varios metros de altura, lo hemos visto en Japón.
Sí.
Y bueno, lo hemos visto en otros lugares, pero sobre todo en Japón. ¿Te acuerdas el daño a esa central nuclear de Japón? Fue espantoso. Se activaron las alarmas, pero hubo gente que obviamente pereció, porque
es que
si no estás en un carro y estás manejando por una carretera, ¿sí?, y de buenas a primeras el dique
deja eso punto y aparte.
Bueno, un día como hoy, esta nota es mucho más alegre porque tiene que ver con un cantante que para algunas revistas especializadas de música está considerado como, si no el más grande, uno de los más grandes cantantes de todos los tiempos. En 1946 nació un 5 de septiembre en una isla muy pegadita a la actual Tanzania, un niño de nombre Farruk Bulsara, que pronto se convertiría en el cantante, compositor y pianista del grupo británico Queen. Estamos hablando de Freddie Mercury. Excepcional voz, dicen todos los que lo conocieron y los que lo escucharon cantar. También escribió composiciones como We Are the Champions, Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now, Is Somebody to Love.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Bueno, ahí lo tienen. ¿Cuántas canciones? ¿Cuánto éxito? Hace poco se hizo una película sobre la vida de Freddie Mercury.
Así mismo.
Es que tú oyes a Queen y oyes cantar a Freddie Mercury y son de esas voces que tú dices...
Son únicas.
Él.
Son
no,
únicas.
No lo confundes. No
una
lo confundes
única.
Con nadie.
Con nadie. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me...
Bueno, tú te piensas, Exilda, que un famoso...
Yo últimamente no pienso, mi vida, te lo he dicho varias veces.
No,
para eso estás tú.
Tú no piensas, reaccionas a las circunstancias,
sí,
al tiempo y las circunstancias. Sí. Bueno, un día como hoy nació el rey Sol, Luis XIV de Francia. Rey de Francia y de Navarra. Y fue desde el 14 de mayo de 1643 hasta su muerte con 76 años de edad. Estuvo 72 de reinado. ¿Tú sabes lo que es que tú vivas 76 años y de los 76, o sea, a los 4 años ya tú eras rey? ¿Tú
eso
no te enteraste por qué?
Nacer en cuna de oro.
Tú no te enteraste.
¿Tú Luis, naciste en cuna de qué? De madera.
En cuna heredada. En cuna heredada.
Nacer en cuna de oro, como
se dice.
El rey
Sol, él quería que cuando él abriera las puertas del Palacio de Versalles, que de hecho abre las puertas del Palacio de Versalles y ahí le da el sol a su habitación, se levantaba con los rayos del sol. Bueno, Versalles, imagínate tú. Versalles es Versalles de verdad, no
sí,
es
sí,
el restaurante.
Sí,
Versalles, no,
sí.
No es de la croqueta.
No, a donde me vas a invitar cuando terminemos.
Bien, otro famoso que nació un día como hoy. Este señor fue de nombre Jesse Woodson James. Jesse James, forajido estadounidense y el integrante más famoso de la banda de asaltantes James Younger, asesinado a traición, se convirtió en una figura legendaria del viejo oeste. Jesse James nació un 5 de septiembre de 1847 y murió en 1882, 34 años nada más, claro. Y llevando una vida de forajido, tienes los días contados. Eso es Tom Mix a caballo. Un día como hoy, también 5 de septiembre de 1951, este gran actor estadounidense de nombre Michael Keaton. Michael Keaton ha actuado en muchísimas películas y ya está cumpliendo, imagínate, nació en el 51, está cumpliendo 71 años. Michael Keaton, Dios mío, cómo pasa el tiempo. Y también tenemos que un día como hoy, 5 de septiembre, en un lugar que yo visité una sola vez de pequeño, pero esta que está aquí, Exilda, se debe conocer como la palma de su mano porque quedaba mucho más cerca de su casa. Y estoy hablando de El Caney en Oriente.
Quedaba cerca de mi casa, pero al Caney tú no vas todos los días. De Holguín al Caney tú no vas todos los días.
Y de La Habana al Caney menos todavía.
Menos, pero no, sí fui.
Yo fui,
sí
fui. Yo fui una sola vez.
Sí fui, quizás dos veces.
Ah,
dos
me fuiste veces. Más que yo.
Sí, claro. Te gané, Caney. Te gané en eso.
Me ganaste. Uh-huh. Lorenzo Ierresuelo nació un 5 de septiembre de 1907. Músico de la trova tradicional cubana, cantante, guitarrista, compositor. Lorenzo pasó la mayor parte de su vida artística trabajando en dúos con importantes trovadores cubanos. En el año 37, Lorenzo conoce a María Teresa Vera, con la que hizo un dúo. Después hizo dúo con Compay II, Francisco Repilado, formó Los Compadres, y más tarde Compay II fue sustituido por Reinaldo Ierresuelo, hermano de Lorenzo, conocido como Rey Caney. Vamos a escuchar a Lorenzo Ierresuelo.
Venga, guano, caballero, venga, guano. Estamos en el caballete y hay que acabar temprano. Allí se encontraba Dinde, Yule, Nani y Ramón y otros vecinos que eran muy buenos cobijadores.
¿Estabas bailando?
Lorenzo Ierresuelo hizo
bailando
también. Me estaba moviendo, me estaba moviendo.
Yo vi un movimiento.
Barbarita tiene novio, cantando mi son, yo me muero, caña quemada. Culpable no soy, el hule de Tomasita. Ese palo tiene jutía, mal tiempo, mi son oriental. Rita la caimana y la popular sarandón. Recuerdo de niño haber visto a Los Compadres en Palmas y Cañas. ¿Te acuerdas? No me vas a decir que no viste Palmas y Cañas tampoco.
Sí, yo pensé que habías dicho, que ibas a decir que fuiste a un concierto y que los viste ahí. Yo dije, caramba. Sí, claro, en Palmas y Cañas.
No sonó muy convincente. No sonó muy convincente el claro ese. No sonó muy convincente tu visita al Caney. No suena convincente.
No, pero sí fui al Caney. Fui al Caney. Unos dos meses antes de venir para acá, para Estados Unidos, fui al Caney. Fíjate.
Fíjate si recuerdo, de niño fui y los mangos del Caney tienen una fama tremenda.
Divinos, divinos, únicos e irrepetibles. Tú estás hablando el otro día de que esto no sabe igual.
Ajá.
Un mango del Caney.
No sabe nada que se le parezca.
Eso es la vida misma. La maravilla.
Bueno, imagínate tú que yo fui al Caney el siglo pasado y todavía recuerdo de niño haber comido mangos ahí. Y recuerdo, fui al Caney una sola vez, fui al Cobre una sola vez. Y suerte que fui.
Y suerte que fui.
Porque déjame decirte una cosa. Para un niño de La Habana acostumbrado a ver asfalto,
ir a todo
encontrarse
ese lugar,
¿no?, con esas montañas gigantescas,
una maravilla,
esos montes, y tú adentrarte y pensarte que tú eres, no sé, Nacho Verdesia
y
en
el
los
Cobre
Mambises,
precioso,
y eso es
el
una
Cobre
maravilla.
El Cobre precioso también. Sí.
Fruta. ¿Quién quiere comprarme fruta? Mango. De mamey y bizcochuelo, piña, piña dulce como azúcar, cosechadas en las lomas del Caney. Llevo el rico mango de mamey, piña que deliciosas son como labios de.
Priscila, ¿tú crees que con esos
como
zapatos?
Como labios de mujer.
¿Tú crees que con esos zapatos que tú trajiste hoy se puede bailar?
Muchachos, estos son los mejores para bailar, sí. Un buen son apretadito.
Vamos a... le voy hablando de son y apretadito.
Te voy a enseñar.
Voy a meter un zapatazo al bombillo aquí en el estudio y nos vamos a despedir este lunes 5 de septiembre. Esperando a Lorenzo y a Resuelo, ¿por qué no? Y... con
nada,
permiso.
Tengan un buen día, señor.
Con permiso. Voy a sacar a la dama que me queda aquí cerquita.
Eso lo voy a grabar y se los enseño después.
Mami, vete para donde.
Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, chivirico, chivirí. Sarandonga, óyelo cantar. Sarandonga, yo no como la judía.
¿Por qué?
Porque tiene cuatro dientes.
Así no.
Yo no como la judía.
¿Por qué?
Porque tiene cuatro dientes.
Así no.
Y después dice la gente.
¿Qué cosa?
Primo come bobería. Ay, sarandonga, y nos vamos a comer.
Sarandonga,
óñame con bacalao.
Sarandonga,
chivirico, chivirí.
Sarandonga,
óyelo cantar.
Sarandonga,
cuando yo tenía dinero.
¿Qué cosa?
Me llamaban Don Tomás.
Así no.
Cuando yo tenía dinero.
¿Qué cosa?
Que me llamaban Don Tomás.
Así no.
Ahora como no tengo, me llaman Tomás nada más. Y voy bien.
Sarandonga, y nos vamos a comer.
Sarandonga, úñame con bacalao.
Sarandonga,
un hombre muy sabroso.
Sarandonga,
chivirico, chivirí.
Sarandonga,
y nos vamos a comer.
Sarandonga,
en el alto del puerto.
Sarandonga,
un arroz con judía.
Sarandonga,
óyelo cantar.
Sarandonga.
Bailen, mujeres, mi dulce son. Bailen.
¡Qué
viene, cuando de la media vuelta, cuidado si le pisa un pie. Bailen mujeres cruces, bailen y canten, canten, bailen mujeres cruces, bailen. ¡Ey! Graña tenía una vaca y no la supo cuidar, tanto la quiso ordeñar que se le murió de flaca. Bailen mujeres cruces, bailen y canten, canten, bailen mujeres cruces, bailen, gocen, vamos, canto, sopla. Bailen mujeres, bailen, bailen mi música cubana. Sopla. Bailen y canten, canten, bailen mujeres mi suceso, bailen y gocen, gocen, bailen mujeres mi suceso, bailen y canten, canten, bailen mujeres mi suceso, bailen y gocen, gocen, bailen mujeres mi suceso, bailen y canten, oye, bailen mujeres mi suceso, bailen y canten, canten, oye, bailen mujeres,
gocen y canten,
bailen y canten, gocen, bailen mujeres mi suceso. Bailen y canten, bailen mujeres y mujeres, bailen.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.